Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos. Sobre todo hoy, bienvenidas. Este es el partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en este miércoles 19 de octubre, día de Liga, con cuatro partidos, entre ellos el del líder, el del Real Madrid. Más líder todavía. Elche 0, Real Madrid 3. Ahora les contamos el partido. Además, Real Sociedad 1, Mallorca 0. 8 victorias seguidas de la Real Sociedad. Impresionante el equipo de Imanol. Cádiz 0, Betis 0 y Valladolid 4, Celta 1. Ojo a Coudet. Esto está muy bien. Lo que es un sufrimiento es la jornada que hemos tenido hoy en el deporte español, con dos aficionados que han fallecido cuando asistían a ver a su equipo. Uno, en Anoeta, en el campo de la Real Sociedad, 74 años, tuvo que ser atendido por los servicios médicos antes de que comenzase el partido en Anoeta y no se pudo hacer nada por salvar su vida. El segundo es José Martín Urbano, 72 años. Este ha sido en el Martín Carpena. Se trata de un conocido aficionado de Unicaja y técnico del Caja de Ronda en varias etapas. Al parecer, hacía unos días había sufrido una angina de pecho. Hoy ha sufrido un infarto y ha fallecido. En el caso de La Real, es el segundo aficionado que muere esta temporada. En un partido de la Real Sociedad. Descansen en paz, un apoyo para sus familias. Esta gente invertía su tiempo en ir a ver deporte en directo con sus amigos, con sus seres más queridos seguramente, y han perdido la vida en el día de hoy. Así que un abrazo es lo más importante. El abrazo para las familias de estos dos señores que hoy han perdido la vida en San Sebastián y en Málaga. Y ahora les vamos a contar lo que ha sido la jornada de Primera División, aunque ha habido fútbol también en Europa y resultados importantes en Europa. Hola, Evangelio, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, ¿cómo estás?
Varios partidos grandes. Ha jugado el United, ha jugado el Liverpool, ha jugado el Chelsea.
Sí, hemos tenido Premier. Bueno, y vamos a tener un enfrentamiento entre primero y segundo. Arsenal-Manchester City estaba programado para hoy. Lo que pasa es que como mañana se juega un Arsenal PSV de Europa League, que estaba pendiente después del fallecimiento de la reina Isabel II, ese partido se ha vuelto a aplazar para fechas posteriores. Le ha ganado el United 2-0 al Tottenham, haciendo muy buen partido el equipo de Ten Hag, con goles de Fred y de Bruno Fernández. Casemiro ha sido titular, ha jugado 87 minutos y se ha marchado ovacionado. Y otra noticia es Cristiano Ronaldo. No ha jugado ni un minuto y en el minuto 89
se ha pirado.
Se ha marchado a los vestuarios cuando, por cierto, a su entrenador todavía le quedaban dos cambios.
Sí, pero ya...
Él ha decidido que se marchaba y se ha marchado. Estamos esperando para ver qué ha dicho el entrenador del United después del partido. El Liverpool le ha ganado 1-0 al West Ham con gol de Darwin Núñez. Alisson paró un penalti cuando iba 1-0 el partido. Y el Chelsea no ha podido pasar del empate 0-0 en Brentford. Eso sí, Kepa Arrizabalaga ya ha consolidado titular en el Chelsea. Hoy ha hecho buenas paradas también. Y hemos tenido Copa en Alemania. Se han metido a la tercera ronda el Dortmund, que ha ganado 0-2 en Hannover, y el Bayern. El Bayern cayó en esta ronda la temporada pasada, le metieron 5, el Mönchengladbach, le ha metido 5. 2-5 al Augsburgo, ha empezado perdiendo, pero ha terminado ganando.
Bueno, pues lo dicho, vamos a analizar todo lo que ha ocurrido. El Real Madrid con este 0-3 en un partido en el que encima le han anulado 3 goles con el VAR, bien anulados, por fuera de juego, pero 3 goles nada menos. Benzema, cuando marcó uno de los suyos, hacía el gesto del VAR. Repasad desde también a ver si sube o no sube al marcador. Este es Valverde, Fede Valverde, que está que se sale, haciendo un análisis también de lo que ha sido el VAR.
Raro, a ver, hay que acostumbrarse, es así el fútbol hoy por hoy, pero es raro, festejas el gol, piensas ya que estás más cómodo en el partido y de repente tú, bueno, te anulan uno, después otro, al final, bueno, genera confusión, pero es el fútbol del hoy.
Valverde, Benzema y Asensio, autores de los tantos del Real Madrid, los anulados, 2 a Benzema y 1 a Alaba. El partido también se tuvo que detener unos minutos en la primera parte por un problema de salud de una aficionada que se recuperó sin mayores dificultades, pero otro susto. Está ocurriendo algo en el fútbol español que de verdad, para los que llevamos mucho tiempo viendo fútbol, no era habitual, ni muchísimo menos, que se pararan los partidos o que se retrasaran los inicios. No sé si es que antes no pasaba o que antes pasábamos de esas cosas. Que directamente había un problema en la grada, iban los operarios, o sea, los sanitarios de la Cruz Roja y se lo llevaban y aquí paz y después gloria. Ahora no, ahora se para el espectáculo, creo que como debe ser. El Real Madrid lleva 13 victorias y 2 empates. Ancelotti se convierte en el entrenador italiano con más partidos en primera, superando a Ranieri, que lleva 124 partidos. Vámonos hasta Elche a ver si hay alguna noticia importante. Ya ha terminado la rueda de prensa de Ancelotti. No sé si se ha ido ya el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Aquí estamos en los exteriores del Estadio Martínez Valero, pues a apenas 15 metros del autobús del Real Madrid. Se han subido varios futbolistas, están a punto de salir rumbo al aeropuerto para emprender el regreso a Madrid. Y bueno, pues al final todo ha salido bien, aunque al equipo le han anulado 3 goles, 2 a Benzema y 1 a Álava, pero ha ganado con solvencia y, como decía, solo ha cedido 2 puntos en esta liga. Ha marcado primero Valverde, que sigue en racha, lleva ya 6 goles. Ha dicho Ancelotti en rueda de prensa que afortunadamente no va a tener que romper el carnet de entrenador. Ya sabes que hay una apuesta cruzada entre el uruguayo y el técnico, que si no marcaba 10 goles, decía Ancelotti que rompía su carnet.
Evidentemente la apuesta es esa. Es decir, la apuesta es que si... le dijo, si Valverde no mete 10 goles, yo me retiro. O sea, rompo mi carnet de entrenador. No dijo, si Valverde mete más de 10 goles, yo me retiro. Porque es que no tendría sentido que apostara en negativo contra un jugador de su plantilla.
Sí, pero ha bromeado Ancelotti diciendo, bueno, estoy tranquilo porque yo creo que tal y como van las cosas, al final no voy a tener que... Por eso, lleva 6 hasta que se sale. Luego marcó Benzema, el flamante Balón de Oro, y redondeó la cuerda Marco Asensio. Ha dicho Ancelotti que hoy apenas ha rotado porque no quería darle excusas a su futbolista. Reconoce que el equipo está en un muy buen momento. Dice que hay que aprovecharlo antes del Mundial. Y luego nombres propios que... Aunque el 11 inicial más o menos todo lo tengamos en la cabeza, tiene mucho más recursos, y sobre Marco Asensio ha dicho que tiene mérito lo que está haciendo. No ha sido todavía titular en ningún partido, está jugando minutos en casi todos, y que sobre su futuro será después del Mundial cuando haya que decirlo. También ha hablado de Lunin, dice que ha cumplido, que ha estado preparado para suplir a Courtois en estos últimos 6 partidos. Por cierto, que el guardameta ucraniano...
Con 0-1, o sea, ha hecho un paradón Lunin con mucho mérito, ¿eh?
Sí, creo que ha sido a Morente, ha metido una mano, que ha desviado
cabezazo
a córner.
Que vamos.
Y como digo, Lunin también ha pasado por la zona mixta. Hemos hablado con el portero ucraniano, que está contento. Dice que hay que tener mucha paciencia para ser el suplente de Courtois. Dice que su ídolo de pequeño era Iker Casillas y que, bueno, que espera más oportunidades por parte de Ancelotti a partir de ahora, pero que es consciente de que competir con Courtois no es fácil.
Vale. Por cierto, Courtois le ha felicitado en Twitter, en directo. Nada más que hacía esa parada Lunin, la felicitación de Thibaut Courtois, el portero del Real Madrid, que volverá el sábado contra el Sevilla, 9 de la noche en el Bernabéu. Real Madrid-Sevilla, gran partido. Ahora cerramos con Miguelito y con Gerotormo, que está también allí en el Martínez Valero, que por cierto tenía un entradón, un aspecto sensacional, 30.000 personas, gran aspecto el del campo del Elche hoy en este 0-3. La Real, ojo, con el gol de Mikel Merino, le ha ganado 1-0 al Mallorca, es tercera, 22 puntos. Tiene los mismos que el Barça, con un partido más, lógicamente. Mañana el Barça juega contra el Villarreal. El Bar le anuló un gol a Mad de el Mallorca, que hubiera supuesto el empate, por una falta previa a Elustondo. De hecho, ha hablado de esto, Javier Aguirre, de cómo el VAR advierte al árbitro del partido para que vea la jugada, y el árbitro la estuvo viendo bastante tiempo.
Yo siempre he dicho que el VAR está para hacer justicia. Si el VAR están tranquilos, lo ven bien, ellos deciden y ya está. Lo que no sé es cuándo decide el árbitro y cuándo le llama el VAR. Es mi única gran duda que tengo desde que arrancó el VAR. Si es decisión del árbitro, se mantiene firme, no va al VAR, o el VAR le llama e insiste tanto que tiene que ir. Me ha pasado que el árbitro no ha querido al VAR, me ha pasado, Y le dijo, no, la vi tan clara que no necesito ir al VAR. Y hay VARs muy, muy intensos, ¿no? Y hay otros más flojitos. Lo manejan seres humanos al final, ¿no? Entonces, si el VAR insistió, lo tenía muy claro, seguramente.
Hay VARs intensos y VARs más flojitos, muy propio de España, sí. Cada VAR tiene lo suyo. Cádiz 0, Betis 0. Este empate que deja insatisfechos a los dos equipos, pero quizá el Cádiz ha merecido más en el partido. Betis quinto, 20 puntos. Los mismos que el conjunto rojiblanco, que el Atlético de Madrid, que ocupa la cuarta plaza. Es noticia que echaron a Canales. Y que no juega, por tanto, Canales. Por doble amarilla, por protestar, no juega Canales contra el Atlético de Madrid este fin de semana. Es lo más importante. El Cádiz sigue en descenso, es penúltimo a 2 de la salvación. Y la goleada del día que ha estado en Valladolid, en Pucela. Con mucha lluvia, con mucha agua, ha ganado el Real Valladolid 4-1 al Celta. 2 de Sergio León, Roque Mesa y Joaquín. El gol del Celta, Óscar Rodríguez. Lo más importante es que Masip paró 2 penaltis a Iago Aspas, porque después de parar el primero, lo mandó a repetir el árbitro por invasión masiva del área. era una invasión que o sea, entró todo el mundo en el área, no era, Masip estaba perfecto con la pierna metida en la portería y en la repetición volvió a tirar Iago Aspas y se lo volvió a parar.
Pues parar el mismo penalti dos veces.
Sí. Sí,
no
sí.
Dos penaltis diferentes, sino el mismo penalti.
El mismo dos veces, efectivamente.
El anterior...
los datos de Masip con los penaltis son brutales, ¿no?
Ha parado seis, el portero con más penaltis parados en la historia de Villarreal en primera, igualado con César.
Sí.
Y el anterior que paró dos veces el mismo penalti al mismo jugador fue Keylor Navas a Jorge Molina hace 9 años.
Mm, vale. O sea, para el 30% de los que le tiran. El 30% de los que le tiran.
Sí, para son Masip. Seis parados de 21, creo. Sí.
Está muy bien. Mañana tenemos a las 7 Almería-Girona, a las 8 Osasuna-Español y a las 9 cierra la jornada el Barça-Villarreal. Luego estaremos en Barcelona. Ha estado muy bien la rueda de prensa de Xavi. Ha habido un momento en el que decía que, claro, le está escribiendo todo el mundo al móvil.
Creo que hemos hecho un equipo para conseguir éxitos, para conseguir títulos. Lo creo así, no puedo engañar a nadie. Ha habido mucha crítica y todo el mundo me da ánimos. Tengo el móvil que parece que se me ha muerto un familiar. Es una derrota. Yo me he enterado y se me ha muerto un familiar. Es así. El Barça no hay años de transición. Ya tuvimos pues la mitad de la temporada pasada para poner orden. Quizá la palabra no es obligados, ¿no? Pero a competir con la plantilla que se ha hecho, el esfuerzo que ha hecho el club. Y si no se consiguen, como dijo el presidente, pues habrá consecuencias. Lo primero para mí.
Por cierto, hemos conocido hoy la multa que le ha caído a Joan Laporta por bajar al vestuario el otro día en el Bernabéu. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cuánto es la multa?
Vaya preparando la palanca de la próxima temporada a Laporta, porque la multa es de 150 euros.
¿Hay pronto pago? Si paga antes de 15 días son 75 euros.
Le reducen la mitad, sí. ¿Eh? Es sanción mínima, considera el comité que es una falta leve. El Barça ha alegado, ha dicho que Laporta no bajó a protestar, sino que bajó a conocer la opinión respecto a las decisiones del árbitro y, por tanto, es sanción mínima, falta leve, 150 euros, se puede pagar por Bizum, transferencia, lo que quiera. Así que esta es la multa que le ha caído a Laporta.
En Champions femenina, el Barça le ha metido 9-0 al Benfica. En el fútbol femenino pasan estas cosas, ¿eh? De repente hay unas goleadas tremendas. 9-0 el Barça al Benfica. Y ha habido, además, varios partidos de la ronda preliminar de la Copa del Rey. ¿Quién se ha clasificado hoy, Fouto?
Bueno, pues equipos de sexta categoría, Juanma, que van a jugar la Copa del Rey contra...
Para nosotros son... todos son oyentes de primera categoría. O sea, nosotros hacemos distinción entre un oyente campeón de Europa y un equipo de sexta categoría.
Estos equipos se van a medir a... uno de los 16 equipos de primera que entran en el sorteo del bombo de Copa del Rey el próximo lunes. No entran en ese sorteo Madrid, Barça, Valencia y Betis. El Club Deportivo Fuentes de Zaragoza, pero... Fuentes de Ebro. El Club Deportivo Alcora.
Siempre hacemos un examen de
geografía.
Vamos a hacer el examen. Paco González, hola Paco, muy buenas.
Hola, Juanma.
Roberto Morales, hola.
Buenas noches.
Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Guas.
Buenas noches.
Hola, Palomar.
Muy buenas.
A ver, venga.
Club Deportivo Fuentes.
Ese ya lo has dicho. Aragón, siguiente.
El Club Deportivo Alcora.
Alcora, Castellón.
Alcora, bueno.
No, es que claro, si lo dice mal el profesor ya empezamos mal.
Alcora.
Castellón, venga.
Eso es lo que no puede ser.
Sin tilde.
Venga.
El Club Deportivo Algar.
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 Sí, pero
¿dónde está?
¿Dónde es Algar?
La Roja.
¿Provincia?
En La Rioja, dice.
¿Dónde está?
No, en Cartagena.
Cartagena. Sí,
es que no se ha leído yo en antena antes, por eso yo no puedo partir.
Cartagena. O sea,
¿tú sabes dónde está?
Este es muy fácil. Club Deportivo Santa Amalia.
Ahí nació el padre de Willy.
Sí. Vale, ya
Extremadura.
Fácil, ¿ya? Extremadura.
¿Dónde está? ¿Badajoz?
En Badajoz, sí. Badajoz, sí.
Venga, siguiente.
El Velarde Club de Fútbol.
Cantabria.
Sí, muy bien, de Camargo.
Ha levantado la mano, sí. Que no parecía.
No, pensé que estaba
en una pista.
Unión Deportiva Barbadas con tilde la.
Uf. Ese es difícil, ¿eh?
¿Ese es un pueblo o es el mote?
Es un pueblo. Barbadas es un pueblo.
¿Pueblo, sí?
Una localidad.
El mote, sí. Dice. El mote no es
no,
el nombre.
No, quiere decir que el Hércules es un mote. Quiere decir, no es el nombre de una ciudad.
Este es de Ourense, de Galicia.
Por lo contrario.
Este es muy fácil. El Mollerusa.
Venga.
De toda la vida. Venga. De Cataluña. De
Lleida.
El Club Deportivo Autol.
Ah, ese está en la ese sí que está en La Rioja.
¿Sí? ¿Por qué lo sabes?
Porque no, porque creo que es Noemí de Miguel, debe ser me parece que
Autol,
nuestra compañera,
sí.
Me parece que es de Autol.
El Cazalegas.
Uf. Ese no,
Cazalegas, de Toledo.
Toledo.
Sí.
Hay un pueblo que se llama Cazalegas.
Sí.
Los de Leganés no van por allí, claro.
No, claro.
Claro que no, claro que no.
Y hay este muy fácil, el Club Deportivo Rincón.
¿De dónde?
De Rincón de la Victoria.
Málaga.
Sí. Así que 12-13 de noviembre juegan ante un equipo de primera división. Es el último fin de semana antes del parón del Mundial.
Ojo, que Ten Hag acaba de hablar de lo que ha hecho Cristiano, de pirarse en el minuto 89 cuando todavía podía hacer cambios el United.
Ha sido muy escueto. Trataremos ese asunto mañana. ha dicho Ten Hag. Se lo ha quitado de encima.
Está Cristiano es español, ahora eso. Mismo temblando.
Hemos jugado bien, hemos ganado. Me voy a mi casa y mañana ya veremos a ver lo que hacemos.
Sí, sí, pues os voy a decir una cosa, que el final de la carrera del muchacho...
Está siendo una pena.
Está siendo complicado.
Es una pena.
Lamentable.
Una pena.
Un tipo como este que está en el Olimpo de todos los Olimpos. No entiendo el coco y los que le rodean y todo el lío. Bueno,
el verano de Dios, llamando al Dortmund, al Atlético.
Ah, bueno.
No me digáis que no es muy español eso decir, bueno, ya mañana ya lo vemos a ver.
Sí.
Como que va a decir el hombre.
Sí. Complicado. Miguelito, ¿algo más desde Elche?
Pues nada más, que acaba de arrancar el autobús del Real Madrid. ¿Y
el del AMA también?
La última respuesta. El del AMA está a puntito, sí, está vale. Ya al ralentí. Digo pero que ha dicho Ancelotti...
¿No venís juntos?
Que, aparte de lo del carnet de... Sí, venimos juntos.
Sí, pero... sí, vamos juntos. ¿Cómo no vamos a ir juntos? Estoy aquí como un desgraciado esperando.
Grande, Manolo, sí, señor. Sí.
El cariño con el que uno llega al coche, después de cubrir el partido, siempre es importante.
Sí.
Y digo que eso, que aparte de que no va a romper Ancelotti el carnet por los goles de Valverde, reconoce que está sorprendido, que es un centrocampista moderno, que hace todo bien... Así que absolutamente enamorado Ancelotti de Valverde, como
no
el propio Manolo Lama,
es
incluso.
Que no me extraña cómo no va a estar enamorado Ancelotti de Valverde. Jero Tormo, desde el estadio, ¿algo más que contar? Hola, Jero, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Bueno, pues la sensación, ¿no?, que queda en el Elche Club de Fútbol, que es cierto que ha estado vivo, ¿no?, más por deméritos, o más que deméritos, por las decisiones arbitrales, ha estado vivo, no ha sabido aprovechar su oportunidad en esa segunda parte, en donde quizás haya tenido los mejores minutos de fútbol, y sobre todo, ¿no?, el detalle, ¿no?, esa persona que ha tenido que ser evacuada del estadio. Es una niña de 12 años, me contaban las asistencias del día, las asistencias sanitarias del día. Ha sido un síncope, ha sido nada, simplemente el susto, pero es cierto que no se ha quedado a ver el partido y es curioso, ¿no?, lo que ha dicho. Me lo decían de manera directa la persona que le ha tratado. Ha dicho, no, dice, ¿quieres volver? Dice, no, yo es que soy del Barça. Bueno, pues no sé tampoco para qué ha venido y habrá venido a ver más al Elche o a intentar festejar gol del Elche contra el Real Madrid, ¿no? Pero que bueno, que dentro de lo que hay, la verdad es que la niña no ha tenido ningún problema, ha sido solamente eso, ha quedado en un susto, 12 años, pero tal y como están las cosas, no es para jugar con fuego.
Perfecto. Bueno, pues nada, el Elche tendrá que luchar mucho, lo tiene complicado.
Para dar ánimos, el año pasado el Getafe, después de la jornada 11, tenía 3 puntos también y se salvó.
Sí. O sea, Quique, incluso tenéis que fichar a Quique.
Sí, a ver, también es verdad que mejor perder como has perdido hoy que perder como se perdía anteriormente, ¿no? Que no tenía.
Con 0-1, yo digo, el partido está jugando el Madrid a placer, le han anulado 3 goles, es un partido que puede acabar 1-1, como de estas cosas inverosímiles que pueden pasar en el fútbol, pues podía pasar. Gracias, Jero, un abrazo.
Buenas noches.
Lo raro es que el Elche haya insistido en Almirón. Recuerdo que Almirón se fue hace año y medio del Elche después de enlazar 16 partidos sin ganar.
¿Año y medio o más?
No, estuvo hasta marzo de la primera temporada. Marzo, incluso antes. Fue la jornada 21-22, le despidieron.
Bueno, pues ahora a ver si...
Por cierto, llevamos 92 ligas de primera y es la sexta vez que un equipo empieza como el Madrid con 10 victorias y un empate en las 11 primeras jornadas. Los otros 5 no todos ganaron la liga. Fueron 3 Barça, 3 Madrid. De los 3 Barça, uno, el de Martino, no ganó la Liga. Y otro, el de Antich, el de Madrid, tampoco ganó.
Quiero empezar por ahí. Lama, tú que vas a tener que desconectar pronto. Veo al Madrid en modo un poco apisonadora. O sea, le da igual partido grande que partido entre semana en el campo del colista, que después de Clásico, que Champions, que Liga, que lo que sea. O sea, el Madrid no falla, ¿eh?
El Madrid es un equipo que rebosa absolutamente... fútbol, fuerza, físico, moral, cabeza, y como tú bien dices, le da igual los rivales. Lo que no sabemos hasta cuándo le va a durar esta racha, pero ahora mismo yo creo que es el equipo más en forma, no solo de España, me atrevería a decir de Europa, aunque claro, esto evidentemente es muy largo, con un Mundial de por medio, pero hoy, después del mensaje que mandó Ancelotti de que estos 3 puntos valen igual que los del Barça, él ha sido el primero en aplicárselo. Equipo titular, solo 2 novedades, y el Madrid ha jugado 20 minutos, vamos, de cine, 20 minutos de escándalo, donde ha vuelto a demostrar que no, que quiere ganar la Liga, que tiene hambre de seguir triunfando y que no va a dudar en ningún momento.
Yo es que le he visto jugar a placer en algunos momentos, o sea, parecía un partido de estos de exhibición o de...
Sí, un partido de baloncesto de los All-Star, de que lo haces todo bonito, pero no porque el Elche le dejara, sino porque el Madrid lo estaba abordando. Arriba la conexión Benzema, Rodrigo, Vinicius, Kroos, Modric repartiendo, Valverde percutiendo, Alaba por la izquierda también llegando. Bueno, yo creo que ha sido un partido precioso para el amante del fútbol, y me imagino que estarán muy contentos los seguidores del Madrid, sobre todo por los primeros 20 minutos que han hecho los Ancelotti.
Sí, sí. Quédate por ahí si puedes, o haz lo que quieras, vamos.
No,
que...
no, estoy aquí, no tengo problema, estoy esperando a Miguelito. Estamos haciendo aquí la cuna atrás.
Pero no estabais... La cuna. Ah, que va con el Masicosi. Que va en la Masicosi.
Le vamos a dar el potito ahora y ya luego a dormir.
Miguelito ya es uno de los veteranos de la profesión.
Acomodado en el Masicosi y a ver si me da un poquito de un biberón y a dormir.
Pero vamos a ver, Miguelito. O sea, él entra por teléfono desde el asiento de delante y tú vas con línea...
Porque yo voy atrás en el Masicosi, claro, y no llega el brazo.
Acercar el micro.
Qué cosa más rara,
macho. Los modelos de comunicación del AMA son absolutamente inverosímiles, no los entiendo.
Con mi móvil,
¿sí?
Voy a poder estar todo el programa contigo. Cuando pasen 6 minutos, conectas con Miguelito a ver si hablas con él.
Vale, perfecto. O sea, tú llevas el auricular ahí puesto y podemos hablar contigo, no te preocupes.
Podemos hablar todo lo que queramos. Miguelito va en la silla conduciendo y yo aquí, por si la hora se nos para, yo a su lado.
Vale, perfecto. Al resto, ¿qué tenéis que decir de este Madrid? O sea, ¿le veis en versión...? O sea, ¿le viene mal el Mundial al Madrid? Le viene mal, te lo juro, porque va a ser frenar un poco a este equipo.
Hubo un Madrid que bordó un arranque de Liga, no sé si es el número, porque no lo ha citado Pedro Martín entre esos seis, pero... El Madrid de Queiroz, que hizo una primera vuelta, que jugaba bien, bonito y aplastaba casi todos los partidos. Luego se vino abajo en la segunda mitad de la temporada.
El de Ancelotti, que ganó el Mundial también, ¿no? El Mundialito de clubes en Marruecos aquel. Sí.
Y el año pasado citábamos esos riesgos porque Ancelotti no rotaba. Este año está rotando. Claro, nadie sabe cómo va a afectar el Mundial a los equipos. Porque nunca se ha parado un mes la competición. No sabe si hay que hacer una cosa o la otra. Pero ahora mismo el Madrid está de dulce. Hoy ha tenido un arranque de partido, ya sé que es el Elche y que es el colista. Pero es que el arranque que ha tenido hoy tuvo también 5 o 10 minutos en la segunda parte del día contra el Barcelona, que parece que es un entrenamiento de divertirse, o sea, de tocar y moverse. El culmen ha sido el gol anulado a Álava. A mí lo del VAR me ha parecido anecdótico, porque si está anulado por fuera de juego, pues está anulado por fuera de juego. Pero yo, como recomendación ya a todo el mundo, le digo que esperen 2 minutos a celebrarlo. Y antes de que debatamos del VAR, a mí el VAR me encanta cuando me favorece. Quiero decir, tú imagínate que en el Mundial te mete un gol a Alemania. Estás ahí con la depre y de repente te dan la alegría de que la han anulado.
Ya, pero es que esto es el ojo de halcón. O sea, en un fuera de juego no hay apreciación. Es una línea, la pelota entra o no entra.
Sí, la depre, pues,
el cuerpo invade o no invade, ya está.
Sí, pero termina un poco con ese concepto que era estar en línea, que incluso...
Pero ¿y qué haces? Es que tienes que decir algo, o sea, la norma tiene que estar escrita.
Claro, una vez que está ya el VAR, evidentemente hay que ver, la línea es la que es, pero ese concepto de estar en línea, que me parecía inteligente incluso por parte de los delanteros, que había gente que es que vivía en línea, pues en el gol de Álava me parece que ha sido uno de ellos, ese concepto pues se ha terminado con el VAR. A mí no me gusta, evidentemente hay que trazar la línea más gruesa, la que quieras, pero está ahí, nos la tenemos que creer. Incluso hasta el fuera de juego tiene su pequeña interpretación, su espíritu, que bueno, pues con esto estamos a mí no me gusta.
Yo creo...
A ver, Guas.
No, que digo que a mí lo de la línea, como yo, siempre me ha despertado sospechas, pero es que yo soy así, o sea, me paré uno así y tira para adelante.
¿Pero sospechas en qué sentido? ¿Qué crees? ¿Que el que tira la línea lo hace a mala fe?
No, es que depende de cómo pare, lo ha contado Paco y Lama en el este, depende de cómo pare ese asunto. Cuando el tío sale la pelota del pie del muchacho, pues una fracción de segundo y fuera de juego, no fuera de juego. A mí me parece que una cosa en línea, como es el primer gol o el segundo, no sé, porque han sido tantos, eso no se puede anular porque eso no es fútbol. Como tantas cosas que el VAR nos ha llevado a otra historia. Pero bueno, si ha de ser así, hay que suponer, yo no me las creo, pero bueno, tira para adelante. Por lo demás, me ha parecido una apoteosis del cholismo extraordinaria. Y extraordinaria.
Ha sido un arranque muy cholista.
Uno de los momentos más grandes del cholismo. Y coincido con Lama, que yo creo que ahora mismo el Madrid es el mejor equipo de Europa, por lo tanto, del mundo, en este momento. ¿Qué puede pasar? No sabemos, pero pensando en la Liga, viene a ver que para el Mundial, porque esto pinta que nos podríamos quedar sin Liga en Navidad. Y tampoco nos interesa a ninguno, empezando por nosotros. Me parece extraordinario. Hay una serie de futbolistas... No entremos en las mismas cosas de los Valverdes, tal cual. Oye, ese fichaje de los 80 millones que nos dio la paliza todo el verano.
Que pase a metido en el tercero, macho.
Ese es un tipo para 15 años en el Madrid extraordinario. Y me parece que es un problema de que hoy en día no hay comparación posible ser el Madrid y el resto.
Yo voy a decir lo mismo que Tomás, que ahí está el Real Madrid cholista, ¿no? Nada más lejos que la ahí realidad, está. ¿Eh?
Tenéis ganas de...
Es que es terrible, la comparación. O sea, si ya miras simplemente la delantera del Real Madrid...
Pero si tienes en antena a Lama, que fue uno de los que lo dijo.
Pues... Cuando pueda, hablo.
¿Vale? Sí, ahora habla.
Oye,
Manolo,
me parece magnífica, la ocurrencia es magnífica.
La comparación la puede hacer...
Pero que la ocurrencia tiene padre, que es Manolo Lama.
Que sí, hombre, pues le felicitamos, pero que es una ocurrencia magnífica.
Ahora en Mister, no te preocupes, que el toro está escarbando.
Manolo puede hacer esa comparación desde el punto de vista de un planteamiento, los partidos grandes del Real Madrid, en el que mete a Valverde como tercer integrante del tridente, cuarto centrocampista, espera en bloque bajo, lanza contras, pero ya le gustaría tener a Atlético de Madrid en su equipo un Vinicius, un Benzema, un Rodrigo hoy, jugadores de este pie y jugadores con esta contundencia. La primera parte del Madrid hoy ha sido una auténtica maravilla. Yo diría que los mejores minutos que hemos visto del Madrid este año. O sea, hace que no vemos jugar al Atlético de Madrid así. Yo creo que que desde los primeros años del Cholo.
El Madrid es el equipo más goleador, el que más tira puerta en cada partido y el que más tira en general en cada partido.
Dices, bueno, Lama, no. A ver, Lama, adelante.
Bueno, vamos a ver. Lo que explica Roberto muy bien es que nadie está diciendo que el Atlético tenga mejores jugadores que el Madrid. El Madrid tiene muchos mejores jugadores que el Atlético. Lo que estoy diciendo es que el Madrid tiene en su armario muchos trajes. Y utiliza el traje que más le conviene. Cuando por el partido que sea le interesa jugar bien, tiene jugadores para hacerlo y lo borda, como ninguno. Cuando le interesa manejar el partido teniendo el balón y dormirlo, lo hace como ninguno. Pero tiene un traje, Ancelotti, que no es un insulto que yo lo diga, es una realidad. El Madrid contra el Atleti en el Wanda y contra el Barça en el Bernabéu, o el año pasado en toda la Champions, utilizó un traje que es: yo me protejo atrás, defiendo muy bien, robo, salgo y mato. Y no creo que sea un insulto, es una realidad. ¿Que no sale todos los días con el traje cholista? Evidentemente que no sale. Por supuesto que no sale. ¿Que Cholo sale todos los días con el traje cholista? Sale todos los días con el traje cholista. Pero es que ni a Ancelotti le sentó mal que le dijeran esto. Parece ser que a Roberto Morales de Aguas le sienta mal a Ancelotti.
A mí yo me río, no me sabe mal.
Sí, a mí me hace gracia comparar al Atlético de Madrid con el Real Madrid y la contundencia del Madrid con el Atlético, vamos.
Que son... A mí me hace más gracia oírte a ti.
Dos mundos opuestos, vamos.
Claro, parece
primera cornada.
El Madrid defiende atrás, roba, sale y contraataca. Eso parece que es un insulto que se diga.
Pero Lama, perdóname, la discusión de toda la vida. Como yo creo que muchas veces, excepto en momentos de una gran superioridad, hay que estar en función del adversario.
Claro,
tú puedes tener 11 artistas.
¿Es malo o qué?
No, para nada, pues estar en función del adversario, que es la antítesis de lo del Barça, que sale Xavi diciendo: jugamos en el Bernabéu como quisimos.
Pero
pues
es que
vaya
Xavi
usted.
Solo tiene un traje. Xavi solo
no,
tiene
pero
un
claro,
traje.
Si no, pero ese traje.
El listo que tiene el armario lleno de trajes.
Claro, la diferencia, Manolo, entre lo que tú dices y la realidad. Pones,
oye,
es que el Cholo, Tomás. Tiene más trajes y solo sabe usar uno. Ancelotti tiene más trajes y sabe sacar brillo a todos sus trajes.
Si Xavi sale al Bernabéu y pone cuatro volantes, cuatro. Bueno, no se puede hablar. Yo te digo que tú me digas que los trajes del Madrid son más bonitos que los del Barça, correcto. Las piezas. Ahora, si tú tienes el equipo del Barcelona y le metes cuatro volantes en vez de tres tíos, que hay dos que no la tocan, pues a lo mejor sí.
Palomar,
o sea, que eso, que quieras cambiar la manera de jugar conforme...
Palomar, ¿votas por Lama, por Guasi y por Guasi?
Mira, ni el día que el Madrid se pone un traje parecido al del Cholo, se parece al Cholo. Claro, es bien, absolutamente Palomar. Distinto. Lo primero, porque cuando marca un gol, intenta buscar el segundo. Cosa que en el Atlético de Madrid no hemos visto. Yo en el Atlético de Madrid hay partidos que solamente he visto defender. Solo, única y exclusivamente defender. Eso en el Madrid, en este Madrid de Ancelotti, no sucede.
Puede Ancelotti, estar más... me mandan Ancelotti.
Ancelotti puede estar más apurado o menos que otras veces, pero vamos. No estoy de acuerdo con la comparación, ni mucho menos.
No me está gustando que se quede Lama tan solo, Cañete.
Lama lleva toda la razón cuando dice que el Real Madrid lo que sabes es leer el partido y a partir de ahí ejecutar una idea. Y porque no está esta polivalencia, de los entrenadores, yo la aplaudo siempre. Yo no he estado siempre en contra de aquellos que había que jugar con este sistema, había que jugar con este estilo, había que jugar de esta forma. Oiga, pero si no tenemos jugadores para jugar de esta forma, oiga, si no tenemos, si es que nos pide el equipo jugar a lo mejor porque tenemos dos carrileros largos con cinco atrás. Sí, nunca me han gustado los entrenadores encasillados en una sola idea. Y efectivamente tiene muchos trajes, como le ha definido a este concepto Lama. Y lo importante de tener muchas ideas de juego es saberlas utilizar. Porque efectivamente tú puedes tener muchas ideas, pero dices, bueno, me voy a meter atrás. Yo hace muchos años que no veía al Real Madrid defender bien atrás. Yo creo que es que no lo he visto nunca, excepto con Ancelotti. Porque nunca ha sido un equipo que haya sabido defender. Ha sido un equipo que ha sido capaz de, en el intercambio de golpes, ganar un partido, pero no defender y esperar al rival. Bueno, pues Ancelotti
con Mourinho,
lo
Santi
ha conseguido.
También tuvo una época que defendía bien, ¿eh?
Pero sí, vamos, bueno. Ver, si yo creo que. Perdona, sí. Santi, lo termino muy rápido. Es que yo creo que le molesta al seguidor del Real Madrid el adjetivo cholista, porque o sea, el Cholo no ha inventado el contragolpe y el Madrid efectivamente la Copa Europa, la Champions la gana jugando al contragolpe.
Ah, pero si Luis Aragonés que, también juega al contragolpe
con Mourinho y antes que Luis Aragonés.
Pero decirle cholista al juego del Real Madrid es como decir al Cholo lo criticáis porque no juega bien, al Madrid no os atrevéis. Pero el Madrid es el segundo equipo con más posesión en la
liga.
Pero
igual que Ancelotti tampoco.
Es intentar quitar valor, Santi, a los triunfos del Madrid. O sea, una forma de rebajarle.
Bien, y yo entiendo que el madridista siempre está harto de eso, porque siempre es verdad que se le censura al Real Madrid, a veces es demasiado.
Sí, espera.
Torticera de Roberto Morales.
Interpretación torticera de Roberto Morales. Adelante, Lama.
Torticera. Yo no estoy quitando valor a los triunfos del Madrid. Al revés. Estoy alabando a su entrenador.
Totalmente. Así es, Manolo.
Que es suficientemente inteligente de saber. Él cuando llega al Madrid, que venía de una hecatombe el Madrid, un año sin ganar nada, para el Madrid el Barça es una hecatombe, se da cuenta cómo puede ganar títulos. Y dice, ¿cómo puedo ganar títulos? Yo formo un bloque serio atrás, recibo pocos goles. Y además, ¿qué es lo mejor que tengo? Tengo mucha velocidad y luego tengo un genio que sabe jugar de espaldas que se llama Benzema. Yo lo exploto. Yo creo que esto no es quitarle méritos al Madrid. Acabo de decir hace un minuto que el Madrid para mí ahora mismo es el mejor equipo de Europa. Ahora, si los torticeros y retorcidos lo que buscan
torticeros
en
y
esto
retorcidos.
Que he dicho yo...
Retorcidos.
Retorcidos.
Retorcidos y malos. Y perros.
Pero es que estás diciendo... Pero
el que puso cholista es retorcido. Porque lo ha hecho a la contra.
Sí. Pero escúchame, es que, no hay que ser, no hay que ser Einstein para ver que el Madrid es el mejor equipo del momento.
Bueno,
luego llevamos esta serie de esperas mentales que nos
pues, a ver.
Oye, los del Arsenal a lo mejor dicen que son ellos el mejor.
Claro,
y el Stavanger de Noruega. Pero te digo,
no, hombre, ojo, el Arsenal está haciendo un temporadón, ¿eh?
Claro, porque, mañana hacemos un Arsenal Real Madrid a dos partidos a ver qué pasa.
Claro.
Pero Tomás, la diferencia que vemos los retorcidos es que Simeone cuando juega ante los perfiles
y torticero.
De los perfiles de equipos como hoy o como el Rayo, que juega bien al fútbol, en vez de echar al equipo atrás cuando va ganando, como hace Simeone, el Real Madrid hoy ha jugado sin Tchouaméni, con cross de medio centro, dando un paso al frente, con una cara ofensiva, siempre queriendo más. Y estás comparando lo incomparable cuando se enfrenta al Atlético Madrid ante equipos de la zona media-baja, a como lo hace el Real Madrid, es que es totalmente opuesto a la filosofía.
Es que te voy a decir una cosa más, aun saliendo
yo no lo comparo. Eso lo haces tú. Yo lo que digo que el Madrid, por ejemplo, ¿qué hizo con el Atleti en el Metropolitano? Defender, salir en dos contras y matar. ¿Te parece mal? No, pues eso es lo que hizo. ¿Qué hizo el Madrid contra el Barça en el Bernabéu? Defender, hubo momentos que tenía más el balón, protegerse bien, salir y matar. ¿Qué hizo el Madrid contra el Liverpool? Defender, salir y matar. ¿Qué pasa? ¿Eso es un castigo, no? ¿Eso es una realidad?
Y ¡cholismo!
Eso es un piropo que lo hace muy bien.
Y sobre todo...
Al balón lo que juega el Madrid.
En lo que convertimos una tertulia después de un 0-3 de un grandísimo partido del Madrid.
Claro, porque le pones a Lama la comparación Atlético Madrid-Girona o Atlético Madrid-Rayo y no tiene salida. Es que no tiene salida lo que hizo el Cholo comparándolo con Ancelotti, porque es mundos opuestos.
Eres un suicida,
A muerte. En serio.
Tú no eres chorro.
Pero bueno, no tiene nada que ver, hombre, no tiene nada que ver. Eso es así.
Es que las posturas que tenéis...
A ver, ¿qué quiere hablar Pedro Martín? ¿Quiere decir algo?
El otro día Ancelotti lo dijo antes de la rueda de prensa del Barça, que él no estaba muy de acuerdo con los equipos que solamente tienen una forma de jugar.
Claro, claro. Te limita.
Quiere un equipo que juegue de distintas maneras. Por eso él no comulga con la filosofía del Barcelona.
No, Pedro, te digo más. Ni tampoco con la del Atleti, entonces, que también solamente tiene una forma de jugar.
Tiene varias, pero él solo hace una.
Tiene muchos trajes, Roberto.
Bueno, ¿quién, el Atleti?
La filosofía del Barça va más allá de un entrenador.
La que estáis buscando similitudes. No habléis todos a la vez. A ver, ¿qué dices?
Estáis buscando similitudes entre el Atlético y el Real Madrid. Y a lo largo de la historia no las ha habido y no las va a haber.
¿Nunca?
E incluso te voy a decir una cosa. Tratando de jugar a lo mismo, la propia idiosincrasia de ambos equipos, la historia de ambos equipos, no le va a salir igual.
Imposible.
O sea, estáis hablando de que hoy el Real Madrid ha jugado sin medio centro. Pues mira, cuando iba a 0-1, no lo ha visto bien Ancelotti la película. Ha dicho, aquí nos pueden empatar y ha metido a Tchouaméni. Y en ese momento ha equilibrado el partido y ha dominado
y ha seguido
más.
Atacando.
Y ha dominado más que a lo mejor, quitando los 15 primeros minutos, que en todo el inicio de la segunda parte. O sea, es que, aunque jueguen con el mismo la misma idea, ambas entidades son tan opuestas y son tan rivales y son tan distintas que es muy difícil encontrar similitudes. Y es que, te voy a decir una cosa, lo peor que le puede pasar a un equipo es perder y romper con su idiosincrasia. Eso sí que le hace daño. Por lo tanto, el Atlético no se tiene que avergonzar nunca en la vida del Cholo. ¡Jamás! Porque ha sido el entrenador más brillante en la historia del Atlético de Madrid. Y el Real Madrid lo que tiene que hacer es disfrutar de tener un entrenador ahora mismo que es capaz de acoplarse a las circunstancias, incluso dentro de un mismo partido, y de leer el partido con el partido en juego, que es lo más difícil que hay para ser entrenador.
¿Cuántos goles lleva Vinicius, Pedro?
5.
5 en Liga, yo creo que son 8 en la temporada.
5 en Liga y 2 en Champions.
Vale. ¿Está en números como el año pasado más o menos o un poco por debajo?
Pues ahora te lo miro, pero más o menos.
Y Valverde lleva 6, Valverde lleva 6, ¿no?
Sí, que son los que ha marcado tantos como los marcó en 4 temporadas.
Lo de Valverde es un...
Estamos en octubre, o sea, ¿con cuántos va a terminar Valverde esta temporada si sigue así? Es que yo le veo un poderío físico además, una forma de llegar.
Si no hubiera Mundial, 20 goles,
multiplica por
5,
que más o menos son los 2 meses que llevamos, 10 meses la temporada, pues... 30 serían, ¿no?
No, hombre, no va. 30 no.
Digo, si sigue así.
Que no, pero
son
pero puede llegar. Pero que a lo mejor llega a los 15, 20
goles. No, ¿qué me dices? Si sigue así, son 30. Pero claro, no va a seguir así, evidentemente.
Sí, no, pero sin Mundial, este chico, como está esto, si la temporada es seguida, este tío te hace 20 goles. Y ahora, ¿qué va a pasar con el Mundial? Lo que venimos comentando, que no sabemos nada.
Lo trascendental de Valverde es los goles que marca. Quiero decir, el primero, el que desatasca contra el Mallorca.
Raúl.
Son goles trascendentes. Encima suelen ser unos golazos que flipas. A mí supongo que se estancará en el momento. El año pasado Vinicius parece que iba a hacer 50 y al final hizo 20. Es que da igual.
Y
que
es
que
nos está dando
en momentos en los que Benzema no estaba.
Da un nuevo registro, Paco, al Madrid que pocas veces utilizaba, que es el lanzamiento fuera del área. Yo no sé si tener los datos... Pedrito controlados, pero lleva 8 goles el Madrid este año de fuera del área.
Sí, 3 de Valverde.
Y 3 de Valverde.
A ver, Lama, ¿qué?
Sí. La cosa buena de Valverde, que se la vuelvo a dar a Ancelotti, es que le ha encontrado un sitio que nadie pensaba que iba a ser suyo. Os quiero recordar que Valverde ha jugado de interior, ha llegado a jugar de 5 en el Madrid, y al final le han encontrado el sitio en banda derecha,
sí,
casi,
sí.
Vamos a llamarle de falso extremo, pero es un tío que tiene toda la banda para él. Donde explota sus cualidades.
Se ha encontrado, se ha fabricado su sitio. Sí, sí.
El mejor no extremo derecho del mundo.
Sí, sí.
Es que tiene una exuberancia física que le hace llegar alguna ventaja.
Yo cuando le veo correr, alucino.
Son niños contra hombres. A veces parece hombres contra niños.
Tiene una zancada. Tiene una zancada y corre con balón a una velocidad que es increíble. Increíble.
Y si le metes de interior puro, te lo va a hacer igual.
Fíjate, Manolo, en esto sí que te quiero corregir. Yo creo que cuando un futbolista está con este nivel de forma, es él el que encuentra el sitio en el equipo, no es el entrenador el que se lo da. O sea, porque hoy por ejemplo, ha jugado de interior, el otro día en el Clásico jugó de extremo.
El interior se sale,
pero en la segunda parte la vuelta a tirar a la derecha porque ha cambiado el dibujo.
Pero que no tiene...
4-2-3-1.
A mí me gusta
más el futbolista cuando está en forma, incluso busca su sitio en el campo, crea siempre, está con confianza. Cuando un tipo está en forma es que no hace falta ni siquiera ubicarlo. Él mismo se ubica y él busca dónde está la ventaja de su equipo con respecto a su posición. porque eso es lo que es un futbolista en forma, leer dónde estoy, dónde me debo de posicionar y qué es lo que tengo que hacer. Pues hoy tengo que tirar más hacia afuera, pues hoy tengo que tirar hacia adentro.
Se lo inventa Valverde porque, claro, ¿quién iba a tocar a Casemiro Kroos Modric en la final de la Champions? Pues, ¿dónde le pongo? Porque le tengo que poner, porque está que se sale, pues en el lado de Rodrigo, que Rodrigo no estaba el año pasado tan fuerte como este año, aunque salía al final y arreglaba partidos.
Sigue pasando lo mismo, ¿quién va a sentar a Kroos y Modric a día de hoy? Él los puede sentar, pero los partidos importantes, Carleto no da el paso de sentarlo. Y a mí me gusta más Valverde de interior.
Es que o sea, yo le prefiero en la banda derecha, me parece un escándalo.
Pero, pero pierde metros de recorrido. O sea, al final, si le quitas metros, le pones más cerca del área. Mira, contra el Barcelona aparecía construyendo el juego muchas veces.
Sí,
huyendo de esa posición, huyendo de la posición de extremo.
Que su naturaleza va a ser el no estar pegado a la cal, el irse hacia adentro.
Claro.
Que la ubicación inicial es lo de menos. Que él sabe leer perfectamente el partido desde una o desde otra ubicación.
Bueno, pues todo brilla en el Real Madrid, todo sale bien, 0-3, líder.
Hasta Lunin.
¿Hay alguna cosilla
Lunin,
que...?
Lunin ha cubierto estos...
Ha
¿Cuántos partidos ha jugado Lunin al final?
Seis seguidos. Hoy ha sido para mí el día mejor por la parada salvadora que ha hecho, sí. Que yo sí estoy convencido de que si el Madrid necesitaba apretar el acelerador no iba a acabar empate. O sea, si llega a ser gol, yo creo que había acabado el Madrid ganando igual. ¿Eh? O sea,
bueno,
el Madrid
pero tiene una superioridad.
No, yo me refería a un partido tan claro que a veces dices tú...
Sí, que te relajas.
Un cacho sheriff.
Mira, la parada de Lunin tiene mucha importancia, primero porque viene siendo un portero que juega con cierto óxido, que no juega nunca y demás. Yo creo que hay dos cosas que le benefician, lo conté el otro día. Uno es su frialdad, que es un tipo frío y que entonces pues aparenta una tranquilidad, aunque no la tenga, porque nadie está tranquilo, la portería importante, donde no quiere ser más protagonista que lo que le toca, que es hacer las cosas bien y no salir corneado, ¿no? Hacer una faena correcta y que estoy supliendo al mejor portero del mundo. Lo que hace falta es que, bueno, pues no del cante, ¿no? Como decía hoy Manolo Lama. Y la parada de hoy es muy importante. ¿Por qué? Porque si el Real Madrid encaja ese gol, quedando creo que unos 13, 15 minutos para acabar el partido, después del buen partido que venía haciendo, hubiera sido un golpe psicológico muy importante para el Real Madrid, el que se tuviera tenido que recuperar, que bueno,
sí, pero no,
te digo una cosa. Veríamos a ver.
El Real
ya
Madrid
y hubiera crecido
lo
mucho.
Lo que dice Roberto es verdad. El Real Madrid de golpe psicológico se recupera, pero vamos, a golpe de
bueno,
goles.
Se recuperará...
Fouto quiere contar algo. Creo que relacionado con la expulsión de Canales en Cádiz.
Sí, bueno, queremos contar la versión de Canales por la que ha visto esa expulsión. Cuando el Elche estaba tardando en sacar de banda, Canales lo que le ha dicho a Mateu Laoz es...
El Elche no.
El Betis. Cuando,
el Cádiz.
Cuando el Cádiz, eso es, estaba tardando en sacar de banda. No, es que el que me ha dado la información también se ha equivocado. Bueno, cuando el Cádiz estaba intentando sacar ese saque de banda, Canales le ha dicho a Mateu que, bueno, añadirás un minuto más, ¿no? Y entonces ahí le ha sacado la tarjeta amarilla.
¿Por eso?
Y Canales le ha dicho, y Mateu le ha dicho, como me sigas haciendo observaciones, te saco la roja. Canales medio se ha reído y ahí es cuando le ha sacado la segunda amarilla.
Pues me parece una pasada. Es la primera expulsión en la carrera de Canales.
Lamentable.
Y Mateu, que es muy dialogante... Y muy de saberse el nombre de pila y del perrito y de los niños y no sé qué, no puede permitir, o sea, no se puede permitir echar a un tío por una observación como esa.
Es que,
espera, ¿qué quiere decir más?
Añado que Canales también le ha dicho, si no puedo hablar, entonces no me pregunten más por temas personales. Pues ya sabéis que Mateu pregunta mucho por temas personales.
Yeah.
Por cierto, esto de poner en el acta por observaciones y no indicar nada, se va a acabar. Porque creo que el comité de competición le ha dicho al CTA, que a los árbitros, que tienen que especificar más.
Vale.
O sea, tienen que decir por qué es una tarjeta y por qué es otra.
Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partidazo. Alberto Araúz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hola.
Bueno, pues están enviando un montón de comentarios, al 637-230010, el WhatsApp del partidazo, y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. ¿Qué partido más solista del Real Madrid? Madre mía, solo en los 10 primeros minutos ha jugado más al fútbol que el Atleti de Simeone en 11 años. Ojalá Xavi haya visto el partido del Madrid para comprobar lo que es jugar bien al fútbol. Los pases están muy bien, pero siempre que sean para hacer daño al rival. Hoy he visto un partidazo tremendo. Ahora habláis...
Esta victoria en Elche es una victoria contra Xavi y contra Simeone. O sea, el partido era mucho más importante de lo que yo pensaba.
Es la 15, es la 15.
Sí, sí.
Mira, y también contra nosotros, porque dice un oyente, ahora habláis fenomenal de Fede Valverde, pero cuando Zidane prefirió quedarse con él en vez de con Llorente, le disteis bien de palos. Mateu Laoz ha conseguido expulsar a un jugador con una carrera de más de 500 partidos sin expulsiones, con dos tarjetas por reiterar quejas en 9 segundos, sin insultos ni nada. Sus ansias de protagonismo no tienen límites. Enhorabuena, protagonista. Y es interesante lo que nos dice un oyente, en concreto Jesús. Dice, soy sanitario de Cruz Roja. He cubierto cientos de partidos de fútbol, tanto del Atlético como del Real Madrid, como del Rayo Vallecano. En esos años ha habido fallecimientos en el propio estadio, camino del hospital e incluso ya en el hospital, sin contar los que afortunadamente podíamos estabilizar. Lo que pasa es que ahora, en la época de la sobreinformación, todo está más expuesto. No saquéis, por favor, conclusiones erróneas o teorías conspirativas.
Sí, se refiere este oyente a que no, digamos, que es que hay más infartos que nunca, claro, en los estadios, o que hay más cosas que nunca. Efectivamente,
yo que llevo 30 años o 40 yendo al fútbol, que te digo que yo he visto, no sé si llegaban a morir, espero que no, pero yo he visto.
Pero gente que se acaban en camilla, vamos.
Claro, nos acaban en camilla, había unos revuelos. Lo que pasa es que ahora, afortunadamente, cuando pasa, paramos el partido y nos damos cuenta de lo que está ocurriendo. Pero yo es que recuerdo que esto lo he visto hasta en el baloncesto pasar. Esto ha pasado toda la vida, no es que sea de ahora, lo que pasa es que ahora lo vemos.
Creo que esto se lo debemos a Reguilón, porque yo, si no recuerdo mal, todo empieza con el partido de la Premier en el que Reguilón le dice al árbitro, mire qué está pasando allí.
Sí.
El árbitro para y manda en ese momento la salud de una persona por encima del espectáculo.
Sí, sí.
Y en España, con Del Cerro en el Cádiz-Barça, que fue el primero que lo hizo aquí, y todo lo ha seguido, pero me dicen que no hay ninguna indicación. O sea, que si hay algo grave, que evidentemente el partido se pare, si hay algo grave.
Manolo, gracias. ¿Tenéis mucho? ¿Cuánto se tarda de Elche a Madrid?
Pues mira, creo que me das cuenta de Valverde y Vinicius. Ahora mismo estoy mirando, Miguelito va a 180.
No, eso no.
No, digo que si mantiene este ritmo, como los goles de Valverde, que podría llegar a 30. Si Miguelito mantiene este ritmo, pues en 2 horas estamos en Madrid.
Vale.
Tienes que hacer una conducción cholista, Manolo.
Cholista.
Cuidado, sí, ahí, tal, sí, amarrando las curvas.
Pero bueno, yo voy atrás. Va conociendo el niño.
Vienen en cuarta. No meten la quinta en ningún momento.
Vamos, no jodas, la quinta.
Un abrazo.
Adiós.
Gracias. 12 y 16. Morales, te voy a dar un polvorete porque hoy te lo has ganado, ¿eh?
Siempre me gano un
polvorete. Ganado. Sí, sí, sí. Es un vino joven, fresco, expresivo. Es de Emilio Moro, lo sabes, ¿no?
Sí, sí, Emilio
Moro. Vale, tú pídelo, por favor. Polvorete de Emilio Moro. Es una declaración de intenciones. Es atrevido, rebosa ilusión. Tiene buena onda. Es el que llega para comerse el mundo. Como tú hoy, que te has comido a la mar. Un vino de barra, de disfrute, de unión y de brindis. Porque el polvorete es así. Es puro corazón, puro sabor. Disfruta el godello hecho arte con bodegas Emilio Moro.
Brindemos.
Brindemos. A la salud de Manolo, que nos va escuchando. Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Pero aquí el Uriarte repasa la actualidad con diligencia y buen talante.
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Pues empiezo recordando que hoy es el Día Mundial contra el Dolor. Esto me recuerda a la gente que dolor que escucha, dolor que adquiere para sí mismo. ¿Cómo vamos esta mañana en asuntos de dolores, el equipo?
Bueno.
Los de todos los días. Que llame alguien al que no le duele nada y no llamaba a la gente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Venga, os invito este fin de semana a mi piscina.
¿Todavía te bañas?
Todo el año. Instalé una cubierta a Brisol. Y gracias al efecto invernadero y sin calefacción, la temperatura del agua aumenta hasta 10 grados.
Disfruta tu piscina todo el año con Abrisol, el catálogo más completo del mercado en cubiertas de piscina altas y bajas. Infórmate en abrisol.net.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de 82 millones. Y gran tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 82 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos para ayudarte en tus proyectos. Bricomart. Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y vamos a ver las cosas con un poquito más de optimismo y lo hacemos hablando de empleo y de un sector que sin duda es ya un puntal en nuestra economía, las empresas tecnológicas. Para final de año se calcula que este tipo de empresas habrán realizado 100.000 contrataciones.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Cuáles son esos perfiles tecnológicos con mayor proyección en el mercado de trabajo?
Expertos en Big Data, ingenieros de aplicaciones...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 21 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE en directo con Paco González, Tomás Guas, Santi Cañizares, Roberto Palomar, Roberto Morales, está Arauz, está Fouto, está Pedro Martín y está en Valladolid Juan Carlos Amón. Hola Amón, muy buenas.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Ha goleado el Real Valladolid 4-1 al Celta. ¿Sigue lloviendo en Valladolid? Vaya tarde de agua.
Sí, sigue lloviendo. Además hay aparato eléctrico que, bueno, de momento no hay truenos, pero sí que estamos viendo relámpagos en el horizonte.
¡Qué miedo!
Y curiosamente, esa fue la noticia durante los primeros 35 minutos de partido, que llovía mucho y ver si el campo era capaz de soportarlo. Uh-huh. Porque la verdad es que no ha sido ninguna oda al buen juego. A partir de ahí, 5 goles. En la segunda parte, 3 penaltis. Ninguno de ellos anotados y el Real Valladolid, que había conseguido tan solo un gol como local a la Almería esta temporada, pues ha conseguido hacer 4. Tenía una semana complicada, Cornellá, Celta y Real Sociedad, estos dos últimos en casa, y de momento ya suma 3 de esos 9 puntos. Vamos a ver si el camino, que es complicado antes de llegar el parón del Mundial, pues le permite sumar más puntos.
¿Cómo es lo de Masip en la portería? O sea, ¿cuántos partidos jugaba Masip y cuántos no jugaba antes?
Bueno, está alternando. El año pasado se perdió los primeros 8 partidos de Liga, jugó Roberto Jiménez. A partir de ese momento Masip se hizo con la titularidad y no la perdió ya en el ascenso del Real Valladolid. Y esta temporada empezó jugando Asenjo, alternó algún partido con Masip, yo creo que para mantener un poco la frescura competitiva en ambas figuras por parte de Pacheta, y ahora que Asenjo se ha lesionado en un dedo y que es baja, pues yo creo que Masip se ha aferrado muy fuerte a esta oportunidad y deteniendo penaltis de 2 en 2 en un solo minuto, pues yo creo que va a ser muy complicado que nadie a partir de ahora, con sus virtudes y sus defectos, cuestione al portero catalán.
Jordi Masip, hola.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, muy contento.
Di la verdad, ¿a ti te pone cachondo que le piten un penalti en contra a tu equipo? O sea, cuando hay un penalti en contra y dices tú, ahora ya estoy en la salsita.
Hombre, pues no, la verdad que siempre es una situación de mucho estrés y que sabes que tienes, a ver, en verdad tienes mucho que ganar y poco que perder, ¿no? Pero bueno, la verdad es que intento que eso no pase por mi cabeza e intentar que el equipo pues no cometa penaltis mejor.
Te estuvimos viendo antes en una entrevista con creo que era en el YouTube del Valladolid, que contabas que antes de jugar contra un equipo analizas muchísimo los últimos penaltis que ha lanzado ese equipo, ¿no?
Sí, analizamos con el entrenador de porteros, con Santi, y tanto Sergio como Álvaro Aceves del filial y yo pues miramos un poquito pues las posibilidades que puede tener cada lanzador y bueno, al final intentamos jugar a adivinar y a veces pues no sale bien y otras veces pues no.
Pero tú antes de que vaya a lanzar el lanzador, ¿ya sabes para dónde te vas a tirar o en qué momento tomas la decisión?
Hoy, por ejemplo, en el primero sí, ¿no? Lo teníamos más o menos decidido donde era posible que tirara a Yago y nos ha salido bien. En el segundo, pues un poquito, ya es un poquito más de intuición, de ver un poquito que el pateador, pues cómo se pone, cómo, pues lo que te venga un poquito a la cabeza, ¿no? Y al final, pues también me ha salido bien.
Ya, bueno, pararle dos penaltis al mismo jugador, no, eso no te había pasado.
No, nunca, nunca.
Claro. ¿Llevas los datos de los penaltis fallados? Si no te los da Pedro Martín, te los mando por WhatsApp para
no
que...
No lo sé, no lo
Mira,
sé.
Hoy cumplía 100 partidos en primera con el Valladolid.
100 ya, ¿eh?
100 partidos.
Sí.
Y le han tirado 21 penaltis, ha parado 6. Porque el de hoy solamente cuenta una vez, aunque sea sido dos veces.
No, el de hoy cuenta dos veces, Masip. Eso que no te dan en el penalti de hoy, tío. O sea, ¿cómo que cuenta una vez? Son dos penaltis. O sea, yo pongo la tele y he visto cómo le tiran dos penaltis a Masip.
Le voy a decir los cuatro porteros que en este siglo han parado el mismo penalti dos veces en primera división.
¿Quiénes?
Uno fue Cañizares.
¡Cañete! ¡Enhorabuena!
Hombre, a ver si me entiendes. Para que te repitan un penalti en mi época... Era mucho más difícil que ahora, sí, ahora te lo repiten con más facilidad.
No, tenía que meterle un puñetazo al central al defensa cuando entraba.
Repetirlo quiere decir porque alguien se había movido, porque tal, sí. Porque cual. Tenía que haber sido una cosa muy gruesa, no sé qué pasó aquel día, pero ahora se repiten con facilidad.
El otro fue César.
Sí.
Con Tamudo.
Sí.
Cañizares fue con Víctor, el jugador del Depor.
Venga.
El otro, Keylor Navas con Jorge Molina hace 9 años y ahora Masip.
Y Masip.
Que le tengo en el fantasy, así que debería de puntuar doble.
¿Le tienes en el fantasy? Sí, Paco González te tiene en el fantasy, Masip, que lo sepas. Pero una presión más para cuando estés jugando.
Eso sí que
tienes a un país detrás, entero detrás de ti, ¿eh?
Bueno, pero cumplí con las expectativas.
Sí, joder, sí.
Me ha dado puntos hoy, no veas.
¿Sí?
Muy caro. Para un penalti. Además, lo que me ha molado es que el segundo ha... Porque es un juego psicológico, ya. El primero me la tira ahí, ahora tengo que adivinar eso. Pero es que encima no lo ha rechazado. O sea, es que se ha quedado con el balón.
Es que si lo rechaza lo vuelven a repetir.
Sí, no, lo ha cogido el balón, lo ha cogido. Ha sido un poco chulería eso.
En muchos casos, cuando se repite un penalti, el tirador suele cambiar el lugar donde la ha fallado. En muchos casos. Del mismo modo que si lo mete y hay un segundo penalti del partido, puede ser o es muy probable que lo tire al mismo lado.
¿A quién te apetece pararle un penalti, Masip?
Yo prefiero que no me tiren más, ya, ¿eh?
No, hombre, vamos a ver, pero si eres el mejor en esto, ¿cómo puede? Hay cada uno... Si naciste martillo, del cielo te caen los clavos, dice la canción. Es lo que hay.
Ya, bueno, no sé. La verdad es que cualquier equipo de los de arriba pues siempre será importante para nosotros.
Perfecto. Oye, que hoy espectacular, ¿eh?
Bueno, muy contento por el trabajo que ha hecho el equipo. La verdad es que ha sido un partido un poco extraño, ¿no? Que parecía que... Bueno, que en la primera parte ha sido muy igualada y la segunda parte pues parecía que nos costaba un poquito más, nos ha costado mucho al final crear, pero bueno, al final el equipo ha estado bien, hemos metido 4 goles que era importante para nosotros y la verdad que muy contento por el equipo.
Hace 10 años que el Valladolid marcaba 4 goles en un partido de primera. Joder, desde un 6-1 al Rayo.
Madre mía. Oye, Masip, y un portero en Valladolid tiene que pasar frío, ¿no?
O sea, hoy he pasado bastante, y hoy que no hacía mucho frío, pero como llovía tanto...
Y hacía viento, claro.
Pero tú has pasado ahí las de caída.
Pero en invierno, ¿te pones algo...?
Yo es que hice
una vez inalámbrico en un partido que hacía un frío en Valladolid flipante, y el utillero del Valladolid me dio como unas cosas que venden en el Decathlon, que son como unos parches
de
calor.
Hay plantillas también.
De eso, ¿tú te pones cosas de estas?
Sí, plantilla de esas me pongo. Yo me pongo una térmica corta, una térmica larga. Y la camiseta de jugar.
O sea,
4 capas.
Porque ya sé lo que hay en Valladolid. Y ahora estoy un poco más curtido, pero al principio, hostia, fue duro.
Muy duro.
Es que
un jugador está corriendo, pero el portero ahí solo en el área, tío.
Si en Valladolid ya no hace frío.
En Valladolid no hace frío, no. Cañete. Cañete, ¿tú dónde pasaste más frío en tu vida, en la portería?
Yo pasé muchísimo frío en Trondheim, que allí jugaba el Rosenborg.
Sí.
Y jugué 2 veces, una con el Valencia y otra con el Madrid. La del Valencia hacía frío, pero la del Madrid fue infame. Hacía menos 9 grados. Fue aquel día que fue Casillas, ¿os acordáis? La primera vez que fue Casillas.
Convocado. ¿Lo sacaron del colegio?
Que ese día que yo me había dado un golpe con Morientes, sí. Previo al viaje y tal, y yo era duda en el partido y fue Casillas. Pues ese día yo, Casillas y yo pasaba mucho frío. Me imagino que en el banquillo todavía pasaría más frío que nosotros. Y esos días te voy a decir una cosa. El tema ya no es que quieres ganar o quieres empatar.
Quieres que se acabe el partido.
Lo que quieres es irte. De verdad, yo sentía, digo, mira, vamos, perdimos 2-0 aquel día. Y yo lo que quería era irme de allí, o sea, me daba igual el fútbol ya, mi vida, porque corría peligro mi vida. O sea, era terrible aquello.
Mini Jacobsen, aquel tipo
Mini Jacobsen.
Que hacía goles.
Sí, sí. Oye, contra mí, pues yo creo que hizo uno ese día, el Mini.
Mini Jacobsen. Era buen futbolista.
Acordaros siempre cuando haga mucho frío en un partido, que el que peor lo pasa es el juez de línea. El peor de todos, sí, sí, seguro.
¿Por
qué? Porque el portero se puede mover, puede hacer ejercicio, pero es que el juez de línea tiene que estar con el banderín ahí quieto, tío.
Es verdad.
Joder, verdad. Yo te digo que he pasado en de juez de línea el frío que más frío he pasado en toda mi vida.
¿Dónde?
En cualquier sitio de Madrid, cualquier partido que va de Madrid a las 9, a las 10 de la mañana con el de juez de línea en invierno, en enero, en febrero,
sí.
Que te morías de frío.
Sí, sí, sí. Más sí, para que te quejes tú. Mira a los jueces de línea cómo viven, pobrecillos, eso sí que lo tienen chungo.
Que se abriguen bien.
Efectivamente. Enhorabuena por la victoria y por los penaltis. Un abrazo, Jordi.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Oye, Castaño, el tema de porteros, deja de meter una cuñita de mis protegidos. Quinta portería cero consecutiva de Kepa. ¡Quinta!
Es que el otro día hizo unas paradas.
Kicir,
yo hacía tiempo que no veía un portero hacer esas paradas. Eran casillescas de estas de...
Sí. Esta del Balón de Oro, sí. Estaba por allí Mendy y decía... Y cosas más raras tienes.
Tiene que aprovechar Kepa.
Sí, el portero, dices.
80 millones en Kepa. Lo pone, lo quita. El pollo de los penaltis. Aquel día que se me quito, no me quito. Se pone Mendy. Le parece a todo el mundo ganar la Liga Inglesa. Le parece a todo el mundo mucho mejor. Kepa parecía desahuciado. Ahora empieza a fastidiarla Mendy, porque a fastidiarla y muchas veces con los pies. Y vuelve el Kepa que todo el mundo espera.
Que ese es muy bueno.
Es que Kepa está en un equipo muy agradecido para los porteros.
Ese es muy bueno.
Mendy, que es un portero normal.
Sí.
Bonecillo.
Sí.
Estuvo un montón de partidos sin recibir goles en el Chelsea, que sí, porque Kepa lo aprovecha en el Chelsea esta racha, puede incluso superar a Mendy, pero porque Mendy es un buen portero, sí, bueno, pero mucho mejor
Pedro,
que Kepa.
Pedro, Mendy le hemos visto actuaciones desastrosas.
Claro, por
pero Mendy hubo una época que muy estuvo buenas. Brillante,
sí, pero que,
muy buena.
Sí, pero que siendo un buen portero, porque lo es, porque si no, no estás en el Chelsea,
era evidente,
no es
que tú le ves técnicamente y dices, esto no tiene mucho recorrido, claro. A este nivel no va a rendir siempre, pero en la época buena de Mendy... Joder, estuvo muy bien.
Gracias, Kepa. Amón. Un abrazo, Valladolid.
Un abrazo a todos.
Gracias, oye, enhorabuena. Y ojo al Celta, ¿eh? Ojo al Celta. Coudet, que está ahí un poco tocadillo.
Bueno, oye, ha tenido un poco de mala suerte.
Sí, sí, sí.
O sea, no había tirado al Valladolid, tira, pega en uno, pum. El primer gol del partido.
Sí, sí. Y ojo a la Real Sociedad. 8 victorias seguidas, tercero en la clasificación. San de Donosti, muy buenas.
Gabón, buenas noches, ¿cómo estamos?
Al margen de la noticia luctuosa que hemos contado en el arranque, el fallecimiento de Otto, seguidor de la Real. Vaya año que lleva la Real con esto, ¿eh?
Sí, bueno, con ese asunto, desde luego, triste, lúgubre, en una temporada yo creo que es de felicidad para toda la afición chirurdín y contrasta claramente con este segundo fallecimiento ya en el Estadio de Noeta en lo que llevamos de temporada. Primero Txomin Landa, 71 años, en los prolegómenos del partido contra el Español. Falleció unos días después, fue atendido justo en los prolegómenos. Y luego hoy, ¿no? Hoy jarro de agua fría también para toda la afición cuando nos enteramos al final del partido de que otro aficionado, 75 años, también fallecía por la misma circunstancia, además una parada cardiorrespiratoria. Y después, en cuanto a lo deportivo, que es lo que goza o el consuelo que le queda a toda la afición chirurdín, pues un partido que se le puso de cara a la Real con el testarazo de Mikel Merino a los 4 minutos de partido, muy parecido a lo que hacía en Osasuna cuando empezó a despuntar. Empezó a ritmo muy intenso la Real, dispuso de las mejores ocasiones, pero la más clara, también hay que decirlo, fue del Mallorca, que estrelló un balón en el travesaño. Ángel Rodríguez sabe cómo se le pega esto, y a partir de ahí, bueno, se enganchó el conjunto balear, corrigió la Real, el arranque de la segunda parte acabó pidiendo la hora la Real, y en la segunda parte volvió otra vez ritmo de apisonadora. Tiene ahí a una serie de jugadores que ya parece que se conocen desde enanos, ¿no? Silva, Bryce Méndez, Taque Cubo, que está formando una buena pareja también con Sorloth, y luego luego los registros, ¿no? 8 victorias consecutivas, es el récord histórico de la Real Sociedad, durmiendo en Champions, líder de su grupo en la UEFA Europa League y tiene por detrás al Manchester United. Es para mí uno de los mejores momentos, sin duda, de la historia, al margen de los títulos, de la Real Sociedad en cuanto a juego, por lo menos.
¿Decías, Pedro?
Que ha igualado su récord. En el año 66-67 también ganó 8 partidos de segunda división. Siete de segunda, claro, y una de copa.
Vale, vale, vale.
Por cierto, que el Athletic Bilbao no gana 8 partidos seguidos desde 1933.
Digo, o sea, pues ¿Tiene mejor registro?
Lo dices para que mañana lo comenten,
sí,
en el desayuno.
Para que lo digan ahí, sí, vale, sí,
vale. El otro día, ¿sabéis qué me pasó en la retransmisión del partido de UEFA Europa League? Estaba preparado para hacer el partido, justo antes de empezar y tal. Se abre la puerta del estudio y me aparece Mauri y me dijo, llevo toda la tarde intentando buscar a qué hora jugaba el Athletic Bilbao y no lo encuentro. O sea, no soy capaz de encontrar a qué hora juega.
Estaba obsesionado con...
Sí, bueno, es lo habitual, ¿no? Sí, hay una rivalidad. Sí, y fíjate, yo creo que hay mucha gente de la Real Sociedad que no quiere que el Athletic Bilbao se desenganche tampoco de las plazas de Europa League. Alguno me va a machacar mañana, va a decir que no, que ni de broma, pero yo creo que les mola mucho que esté también el Athletic Bilbao en Europa y que haya ahí esa rivalidad magnífica que hay en el derbi vasco.
Gracias, un abrazo, Marco.
Buenas noches, Agur.
Tiene mérito lo de la Real. Se lesionó su jugador estrella en el mercado, que era Sadik. Y
además, es que gana casi todos los partidos por un gol.
Y Oyarzabal, ya el año pasado, ¿no? Ya, pero no, digo, este año. Sí.
Tienes, digamos, los dos delanteros, Oyarzabal y Sadik, los dos lesionados. Y va ganando los partidos por un gol, como hizo muchos la temporada pasada, pero va ganando.
Sí, sí.
Oye, siendo un club ejemplar, siendo un estadio feliz,
sí,
que canta todo el mundo, es una maravilla lo que es ahora mismo Anoeta. Teniendo un entrenador que mira la cantera, que la misma. Es que yo me ha parecido tal burrada que lo tengo que decir. El cántico en el que se habla de poner una bomba a la gente en Zaragoza y no sé qué, y insultos para aquí contra Aragón, se produce desde, según la denuncia de la Liga.
Cántico denunciado por la Liga.
Real Sociedad Villarreal, 800 personas en el fondo, en la grada de Aitor Zabaleta. Aitor Zabaleta lo mataron unos radicales, probablemente como los que están cantando ahí. Por favor, que no ensucien el nombre de la Real.
Sí, debería ser una grada de paz, precisamente. O sea, un entorno de paz, por llevar ese nombre y no de enfrentamiento. Rubén López, Cádiz. Hola, Rubén.
Hola, Juanma, buenas noches.
Ya hemos contado lo de Canales. El Cádiz hoy ha merecido más, ¿eh? Se ha podido llevar el partido el Cádiz ante el Betis, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que este equipo, el Cádiz, Cádiz de Sergio, no tiene gol. Le cuesta muchísimo, le cuesta un mundo. Es de los equipos menos goleadores de la categoría, lleva 4 goles. Y con esos 4 goles, pues le ha valido para ganar un partido, el de Valladolid, y puntuar en los 4 últimos. Es verdad que lleva 5 jornadas sin perder. De las 5 ha ganado 1, ese partido de Valladolid. Y hoy, sobre todo en la última media hora, es que Abayas ha sido un ciclo ante el Betis. Ha tenido ocasiones de todos los colores, ha ido por el partido, el Betis no la ha olido prácticamente y al final pues se ha llevado ese empate que, viendo tal y como ha ido el partido, pues decía Sergio que le ha salido muy poquito, pero hombre, que está contento porque el equipo va a más. Ya no es el Cádiz de las 5 primeras jornadas que lo perdió todo, que no marcó un solo gol. El equipo es otro, ofrece sensaciones de que se agarra la categoría y ya por fin aparecen jugadores como Brian Ocampo, como el uruguayo, que ha hecho hoy un partido espectacular, un futbolista que llegó este pasado verano de Nacional de Montevideo y que hasta hoy no ha mostrado realmente lo que puede ofrecer. Y bueno, la sensación es esa, de que el Cádiz va a más, pero que le cuesta un mundo ahora mismo ya no solamente ganar partidos, sino marcar goles, ¿no? Y claro, evidentemente, pues es el problema del equipo de Sergio, que sabe que ahora mismo, pues que sí, que las sensaciones son positivas, pero que tiene que intentar, pues, también ganar partidos para, evidentemente, pues no quedarse ahí estancado abajo, que es donde está el mismo al Cádiz, pero bueno, con esa esperanza de que la gente por lo menos hoy se ha ido contenta del estadio de Carranza y feliz con su equipo, porque ha visto que ante todo un Betis que al final también ha tirado de galones con Canales, con Borja Iglesias, pues no ha sido capaz el equipo de Pellegrini de intentar meterle mano al Cádiz, ¿no?
Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo.
El Betis, que tiene Supercopa, ayer no, cuando estuvo aquí Rubiales, nos preguntábamos por los cachés de la... ¿Tiene Pedro Morata ya los cachés?
Vamos.
Pedro.
Hola, buenas noches.
Supercopa de España, que es en enero, y que juegan Madrid, Barça, y Betis y Valencia.
Sí.
Esos 4. ¿Cuánta pasa?
Sí, del 11 al 15 de enero del año que viene, 40 millones de euros, como explicaba el presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
Perdona, sí. ¿Te has hecho un panel publicitario en tu casa para intervenir en el partidazo?
tengo un amigo que se dedica a esto, que hace vinilos y diseño gráfico y tal, y dice, oye, te estoy viendo muchas noches por 13 y tal, y haz el favor entonces, de dar un poquito mejor de imagen.
Vale. No, es que tomas decisión, es una entrevista de Champions, como si estuviéramos hablando con...
Porque te hagas 5 paneles claro, y entras con cada uno
claro,
con el suyo.
Claro, tienes que entrar con
hombre, empieza Marcelito, ahora Marcelito aquí, ¿ves?
Paco, en el bolsillo del hombre, déjale que él se gaste lo que quiera, ¿no?
Claro.
Ya que es un regalo...
Bueno, pon la cabeza, tapa Sonora y Marca... Claro. Y sí. Deja solo Cope, o sea,
no, que dile que amplíe la toma de cámara
no.
Y se verá bien.
Gira la cabeza y tapa Marca y Sonora.
Se ve todo menos Cope.
No, son amigos, o sea, Marca y Sonora son amigos.
Pero está bien. Todo lo que tiene son hermanos.
Son hermanos, efectivamente.
Claro.
Bueno,
como toca.
Efectivamente, son trinques. ¿Cuánto van a trincar los equipos en la Supercopa?
Si 40 millones de euros, como explicaba Rubiales el otro día, ¿sí? ese es el fijo. Si no va el Real Madrid y o Barcelona, cobran 5 millones de euros menos. Yendo Madrid o Barça, 40 millones.
¿Sí?
Menos 4 millones, que es la comisión de Cosmos, de Piqué.
¿Cuatro son para Piqué?
Sí,
ese es el primer caché. Vale, quedan 36.
Quedan 36. Esos son los que llegan a la Real Federación Española de Fútbol. De esos 36, 20 se quedan para el fútbol no profesional. Y luego quedan 16 millones de euros, que son los que se reparten entre los equipos participantes, más aproximadamente 300.000 euros que hay de gastos para cada equipo, para viajes, hotel, aviones, etcétera, etcétera. Los cachés de los equipos de la próxima Superliga son los siguientes. 750.000 euros de fijo para el Real Betis Balompié, que va como campeón de Copa. ¿Ah? 1.700.000 euros para el Valencia Club de Fútbol, que va como subcampeón de Copa. 2.800.000 euros para el Real Madrid y 2.800.000 euros para el Fútbol Club Barcelona.
O sea, Piqué cobra más que el Madrid y el Barça.
Sí.
Y luego, para cada finalista, ¿sí? 1 millón de euros y 1 millón adicional para el que queda campeón. Todo esto suma una cantidad que deja aproximadamente otros 3,7 millones de euros de remanente para la federación. Resumiendo, el Betis cobrará menos de la mitad que el Valencia, que va como subcampeón de Copa, y el Betis cobrará casi 4 veces menos de fijo que el Real Madrid y el Barça. Y ahora, un detalle importante, Juanma. Es importante saber qué va a opinar, por ejemplo, el Valencia, porque el Valencia ha demandado a la Federación Española de Fútbol.
Por la otra, no cogió lo que le correspondía, el millón o los 800.000, lo que
claro,
fuera. ¿No?
Al Valencia, en la primera Supercopa, le correspondía, o bueno, le asignó la Federación 1.700.000 euros. Y el Real Madrid y el Barcelona y el Atlético de Madrid cobraron muchísimo más. El Valencia lleva 2 años luchando con la Federación Española hasta que ha ratificado una demanda hace tan solo 2 semanas, menos de 2 semanas, el 11 de octubre, y ha ratificado una demanda por daños y perjuicios a la Federación, porque se considera perjudicado. Claro, el Valencia ahora, me pregunto también qué opinará cuando el Valencia en esta próxima Supercopa va a cobrar más del doble que el campeón de Copa.
Ya.
Es una
yo,
cosa...
Yo pensé que el Madrid y el Barça ganaban más.
Yo también, sí.
Yo tenía entendido
que las otras han ganado más, ¿no?
6 kilos.
Sí, en la primera casi 4,5 millones de euros. En la primera.
Pero vamos, en los audios de Piqué y Rubiales salían mejor parados el Madrid y el Barça.
Pero dos cosas. Una, si el Madrid y el Barça cobran más, esto es una Superliga en pequeñito.
Claro.
Claro.
Sí, sí.
O sea, al final se quejan muchos de la Superliga, la Federación está contra la Superliga. Esto es una Superliga en pequeñito, se paga más a los que tienen más caché televisivo. Vale. Pero que cobre más Piqué que los dos, a mí me parece escandaloso
no,
las comisiones.
Pues no te creas, porque al final
el que
ha conseguido este pastel siempre es Piqué.
Pero una cosa es, por ejemplo, hay agentes que te cobran el 10% cuando renuevas. El jugador con el equipo de fútbol.
Otros que te cobran el 10% de lo que ganas.
Cada año.
Sí.
Claro, pues a ver, pero es escandaloso.
Cobran menos en Madrid, Barcelona y demás porque se queda con 20 la federación.
Es que si no estuvieran ellos, si no estuviera el Real Madrid y el Barcelona, habría 5 millones de euros menos a repartir para el resto de los equipos.
Ya.
Yo, Juanma, haría una cosa, si me permites, como opinión, que yo creo que esto, digamos que zanjaría estas cosas, de estas desigualdades que hay que generan estas cosas tan raras, ¿no? Yo creo que si se pagara un fijo igual a los 4 participantes y que luego estuviese establecido que el que va como campeón de Copa cobra X cantidad, el que va como campeón de Liga, X cantidad, siempre, y los que van como subcampeones de Liga y Copa, X cantidad, de manera que no fuesen estas diferencias tan ostentosas y difíciles de quizá argumentar, ¿no?
Gracias, Pedro, un abrazo.
Adiós, buenas noches.
Oye, y una pregunta, Juanma, ¿va a haber sorteo dirigido o no?
No lo sé.
No, eso está ya.
¿Está ya?
Sí.
O sea, ¿y quién juega?
Está ya establecido. Ahora te lo digo, guau, pero eso ya está establecido.
No va a haber Madrid-Barça en semifinales.
Hombre, se supone que es campeón de Liga contra subcampeón de Copa.
Claro, Madrid-Valencia-Betis-Barça.
No. El año pasado metimos un Madrid-Barça porque estaban los árabes encabronados que llevaban 3 años y los habían eliminado las semifinales.
Sí, vale.
No llegaba ninguno.
Hacemos una cosa. Paramos y enseguida continuamos en el partidazo. Mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Mensaje súper importante, Juanma. Como todas las noches, es momento en el partidazo de pasarnos por Verti. Abrimos ya nuestra aseguradora digital, la número uno en España, y nos sentimos seguros. Y ahorramos dinero, Juanma. Por ejemplo, en el seguro de coche, porque ahora tienes tu seguro de coche en Verti desde solo 180 euros. Y encima te han preparado un regalazo por ser nuestro oyente. Un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas para que pongas tu coche a punto y viajes seguro. Pero con ello siempre te digo que la vida es mucho más fácil porque además también te ahorras tiempo. Puedes hacer todas tus gestiones en Verti desde el móvil sin tener que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así que lo dicho, entra ya en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Si el cuponazo no ha tocado, mira bien del otro lado. Si quieres ir en crucero por los fiordos noruegos,
ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo no tiene el lado malo, por los dos lados puede estar premiado.
Nuevo cuponazo de la 11. Ahora cada viernes con premios a las primeras y a las últimas cifras. Hay más de 400.000 nuevos premios.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Desvelado por culpa del dolor? Cuando algún tipo de dolor te impida dormir, cuenta con Antidol Night de Cinfa. Antidol Night es el único medicamento con doble acción, analgésica y sedante, que combate el dolor y te ayuda a dormir profunda y relajadamente. Elige estar bien. Elige Cinfa. Combate el dolor leve o moderado e insomnio ocasional a partir de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra!
Han cantado y fibra.
Y por solo 36,90, la ofertaza del Owi solo hasta el 31 de octubre.
Han cantado solo hasta el 31 de octubre.
Corre a Owi.es o llama al 1456.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Mucha gente ahora mismo comenzando la jornada, otros finalizándola.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Te vamos a seguir acompañando con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla y trabajarla.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas? Estás en ruta, ¿no?
Sí, estoy en ruta. Te sigo todas las noches y nos mantienes despierto tanto.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ahora os voy a preguntar por la rueda de prensa de Xavi de hoy, ¿eh? Ha estado interesante, ¿eh? Mañana Barça-Villarreal. Ahora estamos en Barcelona con Elena Condis, que ya está preparada. Vamos a desearle suerte a un amigo, a Álvaro Cervera.
Hombre.
Que se ha hecho cargo hoy de tu Real Oviedo, Paco. ¿Eh?
Mister, pues tiene trabajo.
Mister, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Le deseo toda la suerte del mundo. Se lo dice un sportinguista, de verdad, ¿eh? Mucha suerte. Tiene mucho mérito, ¿eh? Que se lo diga. Porque esto me va a generar problemas, ¿eh? En la ciudad y en la familia.
Ah, muchísimas gracias, hombre.
¿Ya sabe cuándo juega contra el Sporting?
Sí, hoy me han dicho. Creo que es en diciembre.
No, la final de, es el día de la final de la Copa del Mundo.
Sí. Ah, pues eso no me lo habían dicho.
Sí,
me
sí.
En diciembre un puente o algo así, pero no sabía.
18 de diciembre.
Está la FIFA ha consultado el horario del Oviedo Sporting, del Sporting Oviedo, para poner la final del Mundial.
Pues no damos la final del Mundial.
No, hombre, no te da ninguna duda. No, hombre, la pondrán el sábado, digo yo. Pondrán el derbi el sábado, ¿no, Fouto?
Los partidos premium sí que van a las 10 de segunda, cuando haya Mundial, para no coincidir con partidos del Mundial.
Somos premium.
Y supongo que, claro, que no coincidirá con el Mundial, uh-huh. Evidentemente.
¿Está contento, Mister?
Sí, mucho, claro, sí.
Hoy ha dicho, les he explicado a los jugadores que tenemos plantilla para quedar donde vamos a quedar. ¿Y dónde? Claro, es una frase un poco de Rajoy. Es un poco. Sí, es que yo he leído la frase tres veces y digo, hombre, claro, tenemos plantilla y vamos a quedar donde vamos a quedar. Eso lo firmaría Mariano Rajoy. ¿Dónde va a quedar el Oviedo? ¿O dónde tiene plantilla el Oviedo para quedar?
Bueno, yo creo que tiene muy buena plantilla. Yo creo que los que hemos estado mucho tiempo en segunda división, como es mi caso, miras la plantilla desde el principio y tiene dos jugadores por puestos que cualquier equipo de segunda del 10 para arriba te los cogería. Si tú pones los jugadores en el mercado, cualquier equipo de segunda, ya digo, del 10 para arriba te coge cualquier futbolista del Oviedo. Luego, el fútbol tiene muchísimas cosas, tiene rachas, si la coges al principio, pues es lo que le ha pasado al Oviedo, que las rachas al principio son muy difíciles luego de remontar. ¿Dónde va a quedar? No sé. Yo creo que va a depender de este segundo inicio, de lo que seamos capaces de hacer ahora. Si somos capaces de salir pronto de ahí, pues podemos pensar en algo más. Si nos va a costar salir de ahí, pues vamos a estar hasta el final luchando por eso.
Igual es una tontería. ¿Cambia mucho entrenar a un equipo muy, muy, muy del sur a entrenar a uno muy, muy del norte, como es el Oviedo? ¿O eso era antes?
Cambia la vida. Cambia.
Sí, eso sí. Compre paraguas.
No me refiero a eso. Porque, no, me refiero a que cambia. Es diferente cuando vas a la ciudad deportiva. Son cosas diferentes, las dos tienen su encanto y las dos tienen sus pros y sus contras. Es diferente, pero al final todo es fútbol. Yo he estado hoy entrenando y hacía un poquito de fresquito, luego nos ha llovido, pero decía, bueno, por lo menos no hace viento. Y en Cádiz pues se hace mucho y tal, pero cuando te coge el levante pues no. Pues es diferente, pero al final nosotros somos gente del fútbol y nos amoldamos a todo. No, el fútbol no cambia mucho.
¿Cuánto tiempo llevabas sin entrenar?
Desde enero. Año pasado.
O sea, sí. Menos de un año, pero... Sí. ¿Le ha venido bien el descanso o se agobiaba?
Al principio lo pasé mal. Lo pasé mal porque fueron muchos años en Cádiz, muy muy bien la mayoría del tiempo, con mucho cariño. Me dio tiempo a hacer muchísimos amigos y lo pasé mal, me costó mucho. Luego veía los partidos, cuando veía el fútbol, los veía como... como por placer, por disfrutar del fútbol. Y ya de un tiempo a esta parte los veía analizando, ¿sabes? Los ya no disfrutaba, ya era analítico lo que pasaba en cada partido y tal. Ya veía yo que ya tenía ganas otra vez. Y bueno, yo he tenido la suerte de lo que es el fútbol, que tiene que caer a alguien para que entre uno. Pues yo he tenido la suerte de que ha aparecido un equipo como el Oviedo que te lo ofrecen y no tienes mucho que pensar.
Claro, ¿qué veía más, primera o segunda? Es decir,
yo voy a ser sincero, aunque luego cuando cuelgue me escribirán amigos, ah, porque has dicho eso. Yo he entrenado más tiempo en segunda que en primera. Y yo nunca me hice la ilusión de voy a esperar porque me va a salir un primera seguro y esto. No, yo sabía que si algo me salía pronto iba a ser un equipo de segunda. Disfruto mucho estando en primera porque es realmente el fútbol, pero quizá yo entienda más el juego de los equipos de segunda.
¿Se va usted solo a vivir a Oviedo o se lleva familia?
No, la familia no. La familia de los entrenadores hay muchos, conozco mucho y cada uno hace... Pero la familia de los entrenadores, cuando tienes hijos, que es mi caso, moverlas y cómo está el fútbol hoy...
Es un lío.
Los colegios, es hastia. Entonces, yo ya lo he hecho, pero ya de hace un tiempo que me muevo solo.
¿Y no se siente solo?
Sí, muy solo. Pero bueno,
¿y qué ahora hace? Como... ¿Y qué hace?
Pues ahora estar en el hotel esperando a que me llaméis vosotros.
Sí, pero digo, ¿qué, cómo son las tardes? Porque claro, tanto no trabajan, o sea, con todos los respetos. Quiero decir que van por la mañana a la ciudad deportiva temprano, supongo sí. Que tendrán sus reuniones y tal, el entrenamiento. Sí. Si me apuran, igual un almuerzo, pero luego, claro, el día es muy largo.
Sí, pero ahora estos días no salimos del fútbol. Ahora mismo... No, hasta que no encontremos casa y no, ahora estamos cuerpo técnico que somos conmigo somos tres y no hacemos otra cosa que el fútbol porque es los jugadores conocemos porque sabemos quiénes son pero no conocemos sus particularidades, las preguntamos y ahora no salimos, ahora no perdemos el tiempo, es decir, no nos aburrimos. Uh-huh. Ahora es todo el fútbol y el equipo que tenemos delante.
¿Conocía Oviedo, la ciudad?
Yo viví mucho tiempo en Santander y he venido, pero no la conocía como espero conocerla.
Es preciosa. Sí. O sea, pero preciosa. Y además cada vez está más bonita. Le sientan muy bien los años a Oviedo. Es una ciudad increíble, la zona vieja.
Por eso es vetusta, ¿no?
Sí, sí, sí. Te lo digo en serio, ¿eh? Lo digo desde la admiración. Es que Gijón también me encanta, evidentemente. Pero es que son ciudades muy distintas. No tienen nada que ver una con otra. Muy, muy distintas. Álvaro, mister, le deseamos toda la suerte del mundo. Ya sabe que Paco es del Oviedo, o sea que solo veo que solo entrena equipos de Paco González, o al Cádiz o al Oviedo. El próximo, ¿cuál es el que tienes en Inglaterra? El Leeds, ¿no?
Bayern de Múnich.
El Bayern de Múnich. Y luego le gusta mucho Brasil, le gusta mucho la selección de Brasil, para que vaya conociendo un poco a dónde va el año que viene, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo, suerte.
Un abrazo.
Suerte.
Un abrazo.
Pablo Acebo, Asturias, muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos.
Tampoco está el Oviedo hundido, ni muchísimo menos, ¿eh? Quiero decir que el reto no es una cosa de... Sí. Tiene que salvar al Oviedo, ¿no? El Oviedo va a quedar mucho más arriba de donde está, ¿no?
Hombre, hundido está ahora porque está en descenso, pero queda mucho, porque al final van 11 jornadas, ¿no? Pero el Oviedo, es verdad que ha empezado muy mal, son 8 partidos consecutivos sin ganar y además, Juanma, ya es la sensación de que el Oviedo no arranca, ¿no? De que lleva... 5 goles a favor, es decir, que es una cifra absolutamente ridícula para un equipo del nivel del Oviedo, con Borja Bastón, con Serien Rich, con jugadores de ese nivel, y está en descenso. Entonces, evidentemente, queda mucho tiempo, pero el equipo ahora mismo está física y mentalmente destruido. Entonces, Cervera llega como una especie de salvador, ¿no? Llega como un soplo de aire fresco para la gente, para el oviedismo, para el propio club, que se ha cargado todo en 2 días, al entrenador, al director deportivo, y Cervera llega como un soplo de aire fresco tremendo.
Pues tengo una cosa, a mí Bolo, yo tenía una ilusión en Bolo.
Y a mí es que me parece que ha hecho un trabajazo en
increíble,
la
Ponfe.
Y me pega una columpiada.
Era un entrenador de los
más... No, oye, hay que confiar. ¿Habrá tenido mala suerte?
Perdona, Bolo era un entrenador de los más cotizados en segunda división. Sí. Y de hecho incluso se llegó a hablar del Atleti de Bilbao.
Sí, sí, sí. Y yo tengo mucha fe en él. O sea, que esto le haya salido mal, vamos a...
Sí, pero que no sabes nunca.
No.
Oye, yo creo que Álvaro, lo hablaba esta mañana con Pablo... Le tienen que poner un director deportivo que le apoye, ¿eh? Si los mexicanos van a traer a un mexicano que...
Dicen que lo mismo vuelve Rubén Reyes, ¿eh?
Sí, está sonando.
Están en ello, están negociando. Lo que pasa que Rubén Reyes tiene contrato con el Getafe, pero esto del fútbol es la leche. Rubén Reyes se va al Getafe negociando a espaldas del Oviedo, a falta de dos partidos para el final de la temporada pasada. Se va al Getafe, luego llega Ramón Planas, que está por delante de él. Entonces ahora llega el Oviedo y dice, oye Rubén, que te queremos recuperar. Y Rubén Reyes se lo está pensando. Lo que pasa que tiene contrato con el Getafe, pero podría volver al Oviedo 4 meses después de irse.
Gracias, Pablo. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Venga, tramo final del programa. Tenemos mucho por delante todavía. Y luego Grupo Risa, que es miércoles. Rueda de prensa de Xavi Hernández. Ha dicho muchas cosas. Mañana a las 9, Barça-Villarreal. Todo después del clásico del otro día. Escuchen a Xavi.
Ha habido mucha crítica y todo el mundo me da ánimos. Tengo el móvil que parece que se me ha muerto un familiar. Es una derrota. Yo me he enterado y se me ha muerto un familiar. Es así. El Barça no hay años de transición. Ya tuvimos pues la mitad de la temporada pasada para poner orden. Quizá la palabra no es obligados, ¿no? Pero a competir con la plantilla que se ha hecho, el esfuerzo que ha hecho el club. Y si no se consiguen, como dijo el presidente, pues habrá consecuencias. Lo primero para mí. Pero con naturalidad. No sé, es una persona muy, muy natural, muy honesta y quiero afrontar los problemas. Que ahora hay un problema, pues intento encontrar una solución. No quiero excusas ni quiero buscar culpables. No, si aquí culpables somos todos, desde el entrenador hasta el último jugador. Entonces, creo sinceramente que hay plantilla para ganar títulos y si no se ganan, pues vendrá otro entrenador y lo intentará, sin más. No sé, intento ser natural con vosotros también, no me tengo que esconder.
Muy natural, ¿eh? Y
a mí me parece muy bien que no baje nada el nivel de exigencia. Porque una respuesta cholista sería decir, bueno, es que puede ser un año de transición, son 8 sí, jugadores sí. nuevos, el Madrid ya es un equipo hecho, sí, claro. Vamos a intentar luchar
siempre.
No puedes andar bajando el listón. El Barça es el Barça.
Es verdad, tal cual.
Siempre se puede encontrar alguna excusa para de alguna forma maquillar una situación. Y las tienen todos los equipos. Ha sido una rueda de prensa muy honesta. Pero al mismo tiempo, yo creo que no baja listón, sobre todo porque es un tipo que ha estado en ese club durante muchos años. Claro. El Barça, con 100 y pico años de historia, siempre queriendo ser, mandar en España y tener trascendencia, vamos a llamarlo así, en Europa, tener trascendencia en Europa, tampoco hay que obligarle a ganar la Champions porque la ha ganado una vez cada 20 o 25 años. El Barça no puede en ningún momento bajar la exigencia como se bajó en estos últimos años, como se hablaba con ese desprecio de los jugadores que tenía el Barcelona y de la entidad que era el Barcelona. El Barça, quien se ponga esa camiseta, da igual quien sea, tiene que saber que tiene que salir a ganar y si no sale a ganar. Y si no gana, va a haber crítica y va a haber
consecuencias.
Elena Condis, Barcelona, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está preparado Senabre también. ¿Qué tal, Dani?
Muy buenas. Hola, muy buenas a todos.
A ti, Elena, que estabas delante de Xavi, ¿qué te ha parecido la rueda de prensa?
Bueno, que está...
Uy, más... no se te oye.
¿Ahora?
Ahora.
Que está más animado, incluso lo habéis escuchado bromear en algunos momentos. Sabe dónde está. No le sorprende que a 19 de octubre le estemos preguntando por su destitución, por su futuro. Él se lo toma con naturalidad porque tiene muy asumido, lo escuchabais, que en cualquier momento le pueden echar y hasta 5 veces, en 5 respuestas diferentes, ha repetido que aquí hay que ganar títulos porque le han hecho una plantilla, le han hecho unos fichajes para que lo consiga y si no, pues ya sabe lo que puede pasar, que puede tener consecuencias. Y también me ha llamado la atención en un momento dado que le han preguntado por el debate del estilo, si Xavi, jugador, se sentiría cómodo en este equipo. Y ha dicho que él ve a sus jugadores seguir la idea que él plantea y que el fútbol se parece mucho al de Guardiola, que él jugaba cuando era futbolista, pero con matices. Así que
¿el fútbol de ahora se parece mucho al de Guardiola?
Sí, sí, pero con matices. Sí, sí, ha dicho que él como jugador se sentiría cómodo.
Bastante importante los matices, ¿eh?
Bueno, es la opinión de Xavi. Le han preguntado directamente si él... como jugador se sentiría cómodo, encajaría en este equipo. He dicho que sí, porque...
¿Alguien ha sacado en la rueda de prensa el nombre de Koeman? ¿De lo de los 50 partidos de Koeman y
no,
los 50 de Xavi? No,
no, no, la comparativa no. Caramba. Se la ha hecho. Bueno, pero ¿te parece mira, poco Dios, que a 19 de octubre le estemos preguntando no, por no, su destitución?
No,
por
no,
si le pueden echar...
No, te sientas atacada. Simplemente preguntaba, no, pero como, había, que... como había tenido mucho vuelo el tema de los 50 partidos de Koeman y los 50 de Xavi...
No, yo no me, sí, siento, no me siento atacada, pero es que es verdad que es un tema muy recurrente y creo que no es comparable. No es comparable. Es que al final son estadísticas.
Claro.
Claro. No, las estadísticas no, en algunos momentos interesan no, y en otros no tanto.
¿No, no, te, parece, ¿no te parecen comparables 50 no. partidos de uno y 50 de otro?
No,
poco, no, la verdad. También.
Porque, no. porque en esas estadísticas. No, ya lo, perdón, lo
mira,
comentamos.
Paco es mal, mal
no,
dicho.
Es que Paco, no. Paco va a decir algo y a veces las estadísticas os importan mucho y le dais mucha importancia y otras veces no tanta. Pues ver, yo no le doy tanta.
Esas
en
estadísticas
este caso.
Se sí, desacreditan diciendo muy fácilmente que si las coges, Guardiola y el Tata Martino tienen el mismo número de victorias. Y en los 50 primeros partidos. Y es evidente bueno, que uno fue de los peores.
Pues, se le puede plantear la pregunta, mister. Ah, esté no, usted sí, tranquilo sí. porque Martino y Guardiola pues, también eran no, iguales en los 50 primeros partidos.
Se le puede plantear. Claro.
Y Rijkaard también.
Claro. O sea, claro, que lo sabíais, pero no preguntasteis. Sabíais bien las estadísticas, pero no las preguntasteis.
Bueno, no hemos preguntado las estadísticas, la verdad es que no. ¿Eh? Se nos ha pasado.
Vosotros, ¿no? No. A mí lo que me parece con esto, si me permites, es que el Xavi en conferencia de prensa es impecable. Es
muy sincero y muy natural.
Bueno, ahora voy a poner una frase a ver qué os parece.
Impecable.
¿Qué ha dicho hoy?
Déjame acabar, que es muy rápido. Me parece que tiene un discurso muy pensado, que lo tiene muy claro, pero no se corresponde nada cuando ves al equipo.
A ver, frase de Xavi Hernández sobre el juego del Barça el otro día en el Bernabéu. A ver.
Sí, nosaltres juguem a la idea nostra, no?
Incluso nosotros jugamos con nuestra idea de fútbol.
3-1 contra
incluso en el Bernabéu, que perdimos 3-1, o contra el Inter, que teníamos el objetivo de ganar en casa, jugamos a lo que queríamos, a lo que entrenamos, a ser protagonistas en el juego, atacar, chutar más veces que el contrario, llegar más veces al área que el rival, defensa adelantada, línea alta...
Bé, aquesta és la meva idea.
Esta es mi idea de juego. A veces sale, a veces no, pero yo creo que insistiendo todo acaba saliendo.
Pot acabar sortint.
Hombre, en el Bernabéu el Barça no creo que fuera ese equipo que describe Xavi.
Pero él habla de la idea, del punto de partida.
No, yo tengo una idea de mí mismo cuando me levanto. Claro, no te lo imaginas, ¿eh? Ahora,
hasta que nos miramos al espejo.
Luego me miro en el espejo y digo, ¿ves? No llego a portería, no tengo...
Bueno, pero si caminas como si fueras... Como la idea que tienes cuando te despiertas, ya está bien.
Sí, pero él es tozudo, es cabezón, ya lo ha dicho, y no parará hasta que lo consiga, porque es muy culé.
Pero eso es otra cosa decir
y va a luchar
que,
hasta perdona, el final, pero...
Elena, eso es otra cosa decir que el domingo en el Bernabéu jugaste así. Es que el domingo en el Bernabéu el Barça no jugó así.
Eso es estar
no fue dueño del partido, no fue dueño del balón, no tuvo la sensación de que llegara a la portería del Real Madrid. O sea,
bueno, dueño del balón
yo creo que
sí que
él se centra más en la segunda parte.
En su campo.
Se centra más en la segunda parte, pero es verdad que aquí le ha faltado un poco de autocrítica, estoy de acuerdo.
Ah, vale.
Que no tiene que ver lo que cuenta con lo que ves en el campo. A día de hoy, que pueda ser mejorable.
Yo es que tengo la sensación, Guas, que los jugadores no le acaban de entender. Es decir,
últimamente,
que todo el mundo compra su discurso, su idea, que es muy pedagógico en sala de prensa y a nivel didáctico, al menos a mí me queda muy claro la idea de fútbol que quiere plantear Xavi, pero creo que no acaba de llegar al vestuario. Es la sensación que tengo.
¿Sabes lo que creo? Que desde que se marchó Valverde, los entrenadores del Barça son mejores en la rueda de prensa que luego entrenando.
Muchas gracias.
Bueno, y con
pero desde que se marchó Valverde.
Muchas cosas. Gracias.
Bueno, eran claro, igual de malos. Lo que pasa es que el Barça dominaba en España, por lo menos.
No, Valverde tenía a un Messi que hacía 50 goles. Y claro, Xavi no lo tiene. Pero sí. Más allá de eso, a mí lo que me gusta es que Xavi diga que tenemos un gran equipo y tal. Porque eso, la presión es para él. Es que fíjate que es 20 de octubre.
Son unos fenómenos.
20 de octubre y hoy ya se está hablando de fichajes, de mercado de invierno.
¿Os acordáis los que gustaba Koeman en rueda de prensa? Koeman en rueda de prensa os encantaba, flipaba.
Tardaba en salir el nombrecito de Koeman.
Oye, porque son grandes 20 goles. Estaba.
Lo has sacado tú antes, ya.
Y no Setién, ya ni te cuento en rueda de prensa.
Ah, Setién sí, ¿verdad?
Mira, a Setién llevamos tiempo sin decir nada.
Desde Valverde, que era más oso, el hombre era más oso, pero más entrenador.
Más oso y le metía 4 a la Roma y el Liverpool. Y
claro,
y
a Xavi no va a poder meterle 4 ni la Roma ni el Liverpool.
Sí, la Roma a lo mejor sí.
Europa League.
La Roma a lo mejor sí.
A la Roma sí.
Bueno, la Roma está en conference.
Quiero decirte.
La Roma ganó la conferencia y está en el juego el Betis el otro día.
Que Valverde. Que vuelva Valverde, sí, es lo que
quiero. Que Valverde era un sosainas. Pero Valverde estuvo 2 años y ganó 2 ligas y por lo menos...
Con el mejor jugador de la historia. En
por lo menos reinaba en España y cuando salió a Europa acababa en rondas altas.
No, es que
en rondas altas.
No fue
luego vinieron luego vienen unos fenómenos en rueda de prensa. Hay que reconocerlos a los tres.
Bueno, pero...
Muy buenos. Pero de momento ninguno ha conseguido nada de lo que consiguió Valverde.
Pero la Liga todavía la puede ganar, ¿no? El Barça,
claro,
de Xavi,
que claro,
ahora
que sí.
El gran objetivo...
Por eso digo que de momento...
De la temporada es la Liga, y no lo digo yo, lo dice la
Por eso digo que de momento, e incluso puede ser que Koeman tenga una segunda oportunidad y consiga lo de Valverde, pero que de momento no han conseguido ninguno. Ahora, eso sí, en rueda de prensa os gustan mucho los tres.
Muy bien. El Tata hablaba muy bien. Callejares, el Tata, tú ibas a una conferencia de prensa del Tata y era lo mismo que ahora. Veías el equipo, no tiene nada que ver.
Pues, me gusta que estéis preocupados ahora, por el banquillo del Barça. Se os ve...
estamos preocupados en general con todo...
No, pero es verdad que hay más contestación contra Xavi.
Tenemos que estar lo que está.
Barça mismo quiere seguir creyendo que aquí hay un estilo y, bueno, que puede salir bien.
Claro, porque el barcelonismo le duele. Xavi lo considera... Aunque lo considera...
No, y sobre todo porque han traído muchos jugadores que les molan. Entonces, quieren esperar a ver si Pedri y Gavi y Lewandowski y no sé qué, eso cuaja y va para arriba.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Que ha recuperado a Bellerín, pero llega muy justito, y que hoy ha habido visita en el vestuario de un buen amigo, Juan Carlos Unzué, que les ha dado una charla a los jugadores y ha sido muy emotiva y evidentemente cargada de optimismo, porque lo que les viene es de AUPA, ¿eh? Tres partidos consecutivos en el Camp Nou, mañana Villarreal, el domingo Valverde, viene Valverde. Y después el Bayern de Múnich con el equipo ya virtualmente eliminado de Champions.
Pero que es el Camp Nou, que no es el infierno griego del Olympiacos.
Ya,
es
bueno,
que
pero...
es en casa.
Bueno,
¿no?
Pero
Valverde,
Valverde también fue el Camp Nou.
Pero es el Camp Nou, el Inter de Milán también fue en el Camp Nou y los jugadores se los miran con lupa también algunos.
De todas maneras me parece más preocupante Nico Williams que Valverde, ¿eh?
Sí, desde luego, claro. Vale, porque los dos están en el mismo lugar.
Pero cuando se contra milongas, pues ahí se contará.
No,
dice
lo de Valverde por Cañete, que como lo ha citado tantas veces.
Mejor entrenador de la historia del Barça.
Gracias, Elena. Un beso.
Un beso a todos.
No practique la demagogia, Senabri.
No. Yo ya sabes lo que pienso de Valverde. Un tío cojonudo y un muy buen entrenador de fútbol, pero que en el Barça... No nos vamos a poner a hacer ahora retrotertulia de 2018.
Morata es que me está escribiendo que ha metido la pata con las cifras, que no son 40 y de esos 40, 4 para Piqué. Son 40 más 4 para Piqué. O sea, que son 44 lo que cobra la federación en... O sea, lo que cobra... La federación cobra 40 y los saudíes le dan 4 a Piqué.
Los 4 de Piqué son los mismos.
Sí. Los 4 no varían.
No, que voy a hablar... O sea, yo me dedico a esto, evidentemente, entonces intento defenderlo, aunque tampoco soy una persona que diga esto va a misa, sobre todo de las estadísticas, pero si desacreditamos una estadística, podemos desacreditar cualquiera. Entonces, lo mismo que lo que hemos hecho con Xavi es comparar los 50 partidos con los 9 anteriores entrenadores del Barça, luego no podemos presumir de que Dembélé fue el máximo asistente de la última liga.
No, perdona.
Es lo mismo.
Yo no desacredito los 50 partidos.
¿Has dicho,
tu estadística?
Sí, no, has dicho que está completamente desacreditada.
No, ha sido Elena, ¿eh?
Tu estadística es perfecta. Lo que no se pueden sacar conclusiones, no es representativa de nada. Es como si te digo, los primeros 50 partidos de Michael Jordan falló 200 millones de tiros.
Bueno, pues tendré que compararlo con los 50 de nosotros.
Claro.
Bueno, claro, no, pero a lo mejor un jugador que se retiró al año siguiente...
No puedo compararlo con los 50 de un entrenador de Oviedo.
Metía más canastas que Michael Jordan durante dos semanas.
Vale, pero en la NBA se comparan los 50 primeros de Jordan con los 50 partidos primeros de otro jugador.
Pero Pedro, para tu tranquilidad te diré que aquí se ha, con 4 partidos de Xavi se ha llegado a escribir y a decir que había superado a Zidane.
Sí,
eso está explicado.
Y Guardiola son iguales.
Esto es así, no déjate de estar.
Mira, una buena noticia.
Por supuesto que las estadísticas se tienen que entender.
Una buena estadística también, muy buena.
Ya está,
que es muy tarde y está el grupo Riz.
Esta te va a gustar,
dime.
No, esa estadística tan buena, ¿se acuerdas? El primer partido de Setién, nunca se venda tantos pases.
Sí, era un ya negocio, estamos. ¿Te acuerdas?
1.500 pases. Que dijiste que era un negocio de Setién.
Viendo el estilo, vamos camino de eso.
¿Qué pensarán cuando
¿Qué ganas tenéis a Xavi todos?
Xavi,
¿a Xavi? No, hombre.
Tenemos ganas, que solo somos notarios de la realidad y de la actualidad.
Escuchad esto, Alcalá.
No es una estadística esto, es un ranking.
¿Es un ranking de quién? ¿Quién lo ha hecho?
Es la famosa revista 442. La famosa revista 442, muy conocida en... Bueno, en ámbitos futbolísticos, ha hecho un ranking muy pomposo con los 50 mejores entrenadores del mundo. ¿Tardías fotos?
¿De la historia o actuales?
No. El criterio es octubre 2021, octubre 2022.
¿Sí?
Es que esto es como el Balón de Oro. Cada uno tiene su criterio y no te puede salir de ahí. Octubre del 21, octubre del 22. Lo que hayan ganado esos entrenadores y pesa mucho en el balance los recursos que tengan. O sea, no es lo mismo tener a Haaland y a Mbappé que no tener a Haaland y a Mbappé.
Pero, o sea, bueno, ha ganado Imanol a lo mejor, ¿no?
Han hecho un ranking del 50 al 1.
¡Iraola!
Cierra la lista número 50 Southgate, seleccionador inglés. Hay entrenadores semidesconocidos del 50 al 40, del 40 al 30. Luis Enrique aparece en el puesto 34.
Está pegado a Mourinho.
Está en el 35 Mourinho, sí, efectivamente, sí, sí. Y en el 34 está Luis Enrique. O sea, Luis Enrique,
la decena de los simpáticos.
Southgate, no, bastante arriba.
Sí, oye, Luis Enrique,
sí, en el 36 Clemente, ¿no?
Semifinalista de... pero no se mide... El criterio no era simpatía ni caer bien a la prensa, ¿no? Pero bueno, Luis Enrique, oye, semifinalista de un torneo en la Eurocopa, finalista de la Nations League, 34, parece un poco atrás. Unai Emery, semifinalista de Champions, puesto 20, también algo abajo. Xavi Hernández, Xavi Hernández, puesto 14. Bueno, todo lo que habéis contado, no lleva un año en el cargo, no ha ganado nada, hay crisis deportiva en el Barcelona, pero Xavi sale 20 puntos por encima del seleccionador nacional. Y dicen los periodistas del 4-4-2, dice el artículo, leo textualmente, levantó 4 Copas de Europa en el Barcelona, es una estrella futura de los banquillos, Xavi, y lo está haciendo impresionante, aquí y ahora. Esto textual en esta revista 4-4-2.
El estilo.
Vamos al top 10. Décimo mejor entrenador del mundo es Simeone. El entrenador del pueblo. Noveno mejor entrenador del mundo es Nagelsmann, del Bayern de Múnich. Puestos 8 y 7, los entrenadores del Chelsea, el de ahora Potter y el que estaba antes Tuchel. Puesto número 6, sexto mejor entrenador del mundo, es Mikel Arteta. El sexto, ¿eh?
Ahora está bien.
Ahora es irrefutable.
Que no le echaron de milagro. Vamos.
Sexto mejor.
Inglesa, los últimos tres meses.
El quinto, todos le conocéis, es Stefano Pioli, que como sabéis todos entrena al Milán. Stefano Pioli es el
que... ¿Pero el año pasado?
Es el, sí, sí.
Lo has tenido que buscar.
No, y es el quinto mejor entrenador del mundo, sin discusión. Cuarto mejor entrenador del mundo es Antonio Conte, en la Premier, en el Tottenham. Tercer mejor entrenador del mundo es Klopp, en el Liverpool, finalista de la Champions. Segundo mejor entrenador del mundo es Ancelotti.
Coño, claro, puesto.
Una gilipollas, campeón de Liga y campeón de Europa. Y el mejor entrenador del mundo, on top of the... Of the world, como dirían, en lo más alto de este ranking, mejor entrenador del mundo para los periodistas de 442 es el entrenador del mejor club del mundo para France Football, Pep Guardiola, entrenador del Manchester City.
Pero, si no hubieran metido la palabra recursos entre los criterios,
claro,
estaría bien.
Claro.
Al meter recursos ha ido todo por el aire.
Y Manuel tendría que estar por delante de Guardiola.
Lo que hayan ganado y los recursos que
tengan. ¿Se vende en España la revista?
Está para suscribirse.
No está para suscribirse.
Hay 100.000 ejemplos. Escúchame, si es por recursos, es Iraola y Yagoba.
Es que yo no la conocía.
Claro.
Pues Courtois le tiene mucho cariño a la publicación.
Pues la que cometía Courtois entre las 10 mejores porteras del mundo.
Sí, sí. Le tiene mucho cariño.
Oye, pero hay tíos que ven de esto, ¿eh? Cojones.
Sí, sin duda. Mensajes. Claro. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arau?
¿Cómo se nota el tirón de orejas a Xavi por parte de Laporta? El domingo después del clásico decía que era un equipo en construcción. Hoy ha dicho que le han hecho un equipo para ganar títulos. No se come el turrón. Otro oyente dice, Xavi fue grande como futbolista, sin duda. Como entrenador es mediocre y además injusto con sus jugadores. Mateu sabe el número de empastes de Sergio Ramos, Luis Suárez y varios jugadores más de Barça y Madrid, pero nunca ha expulsado a ninguno. Eso sí, con los demás equipos es un cacique. Con lo espectacular que está el Madrid, ¿creéis que corre peligro el récord de los 100 puntos? Otro dice, se os ha caído la baba durante 45 minutos después de que el Real Madrid le haya ganado al colista de la Liga Española. El día que gane la Champions, enlazáis con Herrera. Y dice otro oyente, en cuanto al final de la carrera de Cristiano Ronaldo, ¿a alguien lo sorprende? Vanidoso, orgulloso, egoísta, muchas virtudes como deportista, pero como persona siempre ha dejado mucho que desear.
Eso no es verdad.
Gracias. No, es verdad, te voy a decir una cosa.
Eso no es verdad.
Todo el mundo que yo... Medio conozco y ha tenido contacto de alguna u otra forma o en el tiempo, durante mucho tiempo, corto o mucho, habla con Cristiano bien, Ronaldo, hablan muy bien de Cristiano Ronaldo. Pero muy bien, ¿eh? Como persona correcta, educada y humilde en el trato. Te lo juro.
Y buen compañero.
Su cara social espectacular.
Totalmente.
Lo de la médula vale para todo eso.
Se transforma en el campo y es un tal. Pero todo el mundo, en serio, no me he encontrado a uno que me dijera, me hizo la vida imposible en el vestuario. De otros sí me lo dijeron. de otros que parecen sí. mejores, me eso lo dijeron.
Es. A mí también.
Que sí, que sí.
Gracias, compañeros. Un abrazo.
¡Hala!
Está siendo un día de trabajo agotador. Bueno, pues después de un día agotador, en casa, solo o en compañía, es momento de relax. Abre una botella de Fuentespina y siente el aroma de un Ribera del Duero que nunca falla. Fuentespina. Una copa de Fuentespina y comienza a disfrutar.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Ey! Arroba, 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 Grupo Risa COPE. ¿Cómo estáis?
Pues bueno, pues muy bien. ¿Qué pasa, Juanmita?
¿Qué pasa, Mata?
Buenas noches. Bueno, el otro día... No, es que me dice cuando... Bueno, se ríen de mi acento y está poniendo los valores. Y dije, ¿te acuerdas que dije? Son los humoristas.
Sí,
los humoristas,
sí, sí, se refería. Me acordé de vosotros. Me acordé de vosotros. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí estamos, preparados para escuchar vuestro repaso semanal, que comienza en Radio Marca, en el programa diario, el martes. Una pregunta de Antonio Ruiz al Cholo Simeone en la rueda de prensa previa al partido contra el Rayo dinamitó la tertulia total.
Hola, Cholo. Me gustaría saber qué piensas cuando ves que un equipo como ayer en Madrid gana el clásico, que es un partidazo importante, con bloque bajo, esperando atrás y saliendo a la contra, y se dice que es un equipo y un partido inteligente, y otros equipos como el tuyo, cuando juegan de esa manera, es antifútbol y no está permitido.
No voy a entrar.
No. A mí me parece una muy mala pregunta, muy a favor de obra.
Poquito,
lo siento, pero ahora tu jefe te dice, pregúntale.
Bueno, mi jefe,
hombre,
no.
Joder, que
no.
Yo lo he visto en la radio, por el amor de Dios.
Pero la pregunta, Antonio, está perfecta. Le permite al Cholo hacer una reivindicación explicando el porqué.
¿Un periodista va a hacer la misma pregunta independientemente del medio para el que trabaje?
Pepe, no cubrimos
son dos
política,
países diferentes.
Es fútbol.
No,
¿y quién es el que critica a Antonio Ruiz de Radio
Marca? Pepe Herrero.
Ah, el chico, el que estuvo en Gran Hermano. Vale.
Eso es. ¿No? Vale. ¿Que le han mandado a hacer la pregunta o algo así? ¿O?
No, Antonito no le manda a nadie.
Una teledirigida. No,
Cholo, a ver, ¿qué
gobierne?
No. Una revuelta teledirigida por Paco González.
Tiempo de juego el martes. Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, pedrada de Rubén Martín, que fue a otro campo a narrar este partido. Bueno, es que fue a... Mire. Bueno.
Por cierto, Paco, aquí en el Metropolitano tenemos narrador de milagro. Ahora que te cuente Rubén, si quiere, lo que le ha pasado esta
tarde. Ah, bueno, que me he ido a Vallecas. Sí que soy imbécil.
¿Ha sido Vallecas?
Pensaba que era Rayo Atleti.
No es ninguna novedad.
Menos mal que como llego tres horas antes a los estadios... Digo,
no sabe dónde vive.
¿Qué hace la policía que todavía no ha cerrado el estadio?
Nada, de Vallecas me he venido para acá.
Lamentable.
Se fue a Vallecas.
¿A ti te ha pasado? ¿Tú ibas al Molinón? Sí. ¿Alguna vez te equivocaste y fuiste al Carlos Tartiere?
Nunca, jamás. Jamás de los jamases. Tiempo de juego el martes. Este programa es líder de audiencia, el partidazo. El día que
no,
lo...
No. Tiempo de juego.
Tiempo de juego.
Sí, es que hay que leer el guión antes del.
Pero
de
momento, este programa también es líder de audiencia.
También.
Bueno, ¿el partidazo es líder? Sí. ¿Tiempo de juego es líder?
Sí.
Pues el día que lo escuche Paco González tendremos un oyente más. A ver.
Retrasa balón para Jiménez, toca para Vizcaíno, la entrega para Savic, presionado por Falcao, que se ha llevado una ovación del Metropolitano, el 11 del Rayo, Javi.
Y arriba el ovacionado, el Tigre Falcao, que ahora está en el suelo.
¿Se ha recuperado Vivian en Getafe?
Se recuperó.
¿Cómo ha recibido el estadio a Falcao o ya ha pasado mucho tiempo de eso?
No, lo ha recibido muy bien.
No escucha.
Que no escuche, Mario. No trampa.
Rueda de prensa de Morata después del Atleti Rayo. Se marcó un Rajoy.
Sí. Si nos dicen que eso es gol, si es mano y no es gol del que hace la mano, es gol. Y si es mano del que hace el gol, no es gol. Entonces, no lo sé.
Mariano, por favor,
vamos a, Mariano.
Vamos, sí, sí, vamos a ver. El que hace la mano no es gol si no la hace, por lo tanto no es mano. Si hiciese mano, es porque la hace. Hace mano, gol, el vecino y son el alcalde, porque es mano y gol y ya está.
Tiempo de juego el domingo, en su ironía socarrona, Alcalá, encantado con esta dinámica del tertulión que tanto le gusta. A ver.
Albelda, ¿me escuchas?
Sí, dime.
Es que no estoy muy acostumbrado a este juego vuestro de los domingos. Déjame terminar y ya.
Vale,
bienvenido. Voy a saltar yo. Este juego nuestro funciona. Claro, te lo garantizo.
Que no estoy acostumbrado a la dinámica que lleváis también de.
Sí,
de
sí, estás amigos, perfectamente acostumbrado. Sí, lo que pasa es que te gusta decirlo. A esta dinámica tampoco estás acostumbrado, que te hago una pregunta y contestar.
Da los Oscars.
Os pido que no os crucéis para no incomodar a Alcalá, que no está acostumbrado a esta dinámica.
No.
A este juego.
Alcalá, te dejamos descansar. Te mandamos un abrazo y mañana te prometo que la dinámica será distinta. Cuando entres por la noche va a ser todo mucho más...
Estupendo.
Gracias, Alca, un abrazo.
El segundo partido serio que jugaba
el
año.
El partidazo anoche, disculpas, Alcalá.
Sí.
No os sentó muy bien en el tertulión lo que dijiste el otro día.
A mí me encantó.
Pido disculpas entonces.
Sinceras.
Sí, no, pido disculpas sinceramente. Simplemente quería decir que estáis más acostumbrados a esa dinámica de cortaros el uno al otro. Es un tiempo de opinión muy influyente y muy importante, pero que tiene una dinámica muy propia en la que yo creo que no termino de encajar del todo. Por eso simplemente pedí simplemente que me dejaran contar la información. Luego ya,
es que eso es mucho,
pues, 11, yo 12 o 13, no sé cuántos sí, tienes allí opinando, pues ya sí, que claro, opinen.
Que da gusto, Sí. Es increíble. Sí. Hay que tener jeta.
Ahora estás cómodo.
Sí, bueno, ahora sí, ahora estoy cómodo porque tengo este colchón, esta musiquita así debajo. Nadie me interrumpe. Es una dinámica distinta, una dinámica que a mí me encanta.
¡Emilio! Por favor, calla un poco, Emilio.
Bueno, pues sí.
Esto es Once Upon a Time in the West.
A ver, sí. Onda Cero, Radio Estadio Noche el domingo, enganchada de Fernando Burgos. Ojo, de Fernando Burgos.
No.
Y David Bernabéu.
Es la primera vez.
Con el Balón de Oro, venga.
Sí.
Y Benzema se va a convertir en el octavo madridista en ganar un Balón de Oro. No está mal.
Le quedan seis para alcanzar a Messi.
Por si Messi llegará a jugador de
vosotros,
PSG.
Y a vosotros nueve Copas de Europa.
Oye, por favor.
Bueno, se pasa muy bien. Te has inventado lo de las Copas de Europa cuando nadie hablaba de.
Oye, ya está bien. Los números no los sabemos todos. Ya está.
Escucha,
es
un domingo de clásico, ¿eh? La tiene clavada, no pasa nada.
Oye, ya está. Voy a hacer como 59 segundos. Baja todos los micrófonos. Ya está.
Baja la red.
Joder, de verdad. Es que, por favor, ya está bien.
Escúchame, Aitor.
No, ¿qué quieres?
Hasta mañana. No, que os cuento mañana desde París. No voy a decir nada más. Venga, anda.
No, que oye, no, Fernando,
no,
espérate.
Oye,
Fernando, como diría. No,
es que me.
Hasta luego, Fernando, ya está. Un abrazo.
Dos minutos, venga, hasta luego. Chao.
Adiós, un abrazo, ya está. Ya está. Es que, joder, tenemos que estar así, de verdad. Ostras, macho.
¿Y se quejan del tertulión?
El tertulión es Disney. Disney Channel. Radio Nervión, ayer, Getafe, Athletic Club de Bilbao. Esta es una reacción imparcial, ecuánime, de los compañeros de esta radio, que es de Bilbao, después del segundo gol del Getafe que supuso el empate definitivo.
El balón para ellos, ojo, peligro. Gol del Getafe. Gol de Munir.
Mira, antes hablamos. Es que hacemos unas anchoas. ¿Quién ha fallado ese balón ahora? ¿Quién ha sido? Joder, no me jodas, es que... Bah, encima, qué regalos. ¿Y ahora qué? Con lo que cuesta meter dos goles fuera de casa y que no ganes el partido. Joder, vaya.
Bueno, tú podrás entender lo que es una radio de la
Tetra. Sí, vaya anchoas.
Oye,
Radio FM Bilbao, el 29 de noviembre de 2017, sí. Hablando de periodistas radiofónicos que siguen al Athletic, nadie superará nunca este momento del narrador Alberto Santa Cruz, que quedó para los anales de la radio. El Formentera echaba al Athletic de la Copa en la Catedral.
Última jugada, sale Marcos. Cuidado, balón ahora, al segundo palo. ¡La llegada solo! ¡La madre que te parió, coño! ¡Pero por favor, hombre! ¡Pero por favor, al segundo palo, Lecue! ¡Le han ganado la espalda a Íñigo Lecue! ¡Casi mete gol en el Formentera!
¡Sube el portero del Formentera!
¡Pero casi mete gol en el Formentera! ¡Hasta menos! ¡Por ahí, hombre, por favor! ¡Ojo al córner, ojo al saque de esquina! ¡Vamos, con el remate! ¡Gol de Formentera! ¡Tomar por culo! Formentera. La defensa horrible, penosa del Athletic, pitada y pañuelos en la Catedral. Un auténtico vergüenza, un despropósito, penoso, lamentable.
Es que me encanta.
Oye, es lo más,
esto es lo más normal.
Rafa.
Es lo más parecido a seguro, la verdad, la calma, el sosiego.
Bueno,
la,
pues
la...
sí, pero joder, esto cago en la leche. O sea, al final es naturalidad, que te cuenta Alcalá, o sea... al final lo que llega al oyente es la naturalidad, a tomar por saco.
Bueno, yo creo que la audiencia no se enteró de que había marcado el Formentera, ¿eh?
Yo creo que tampoco, sí, pero bueno, sí. Es igual. Sí,
oye, sí, la llamada de Fulgencio algún día la emitiremos, ¿eh?
No, exactamente.
Va a ser un incunable, pero bueno, porque lleva varios...
Como el chiste la vaca.
Sí, ya puede ser buena la llamada de Fulgencio,
como,
¿eh?
Como los tres cortes vintage que también...
Efectivamente.
No, pero en serio, ¿eh? Estos son lentejas, si no... Te las comen la semana que
viene. Efectivamente. No, yo la semana que viene sé que voy a tener a Fulgencio otra vez ahí. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo.
Adiós.
Buenas noches.
Señoras, señores, es la 1:30. Ahora 1:31. Nos vamos. Mañana, tiempo de juego. Y después, 11:30, el partidazo. Gracias por escucharnos. Nos lo pasamos muy bien. Esperamos que ustedes también. Se quedan en compañía de La Noche. Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.